Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a quien tiene la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despierto. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Claro, es verano, se prolonga la noche y le sorprende casi a uno el amanecer. Como es verano y es muy temprano, déjenme que les haga una confesión personal. Me pasa siempre que vengo de un viaje en el que he estado en una zona de conflicto, en una zona de guerra, o en un sitio donde la gente tiene problemas para comer, para vivir con dignidad. Hace solo unas horas estaba en Gaza realizando uno de mis documentales. Gaza es una de las zonas más martirizadas del planeta. Y después de estar allí con gente, pues ya digo, con grandes dificultades, dificultades porque Israel ha convertido Gaza en una prisión, porque jamás instrumentaliza a su pueblo, cuando ves a niños que están malnutridos y vuelves a España, pues inevitablemente te parece que ciertos debates políticos, ciertas confrontaciones que se producen en España, pues que son poca cosa. Claro, has estado en un sitio donde no hay luz, no hay saneamiento, no hay comida para los niños, y todo se mira con otra lupa, ¿no? Todo se mira con otra perspectiva. Cuando uno está cerca de ciertas tragedias que se viven en el planeta, pues relativiza, y les confieso que a mí me cuesta un cierto tiempo descomprimirme, adaptarme de nuevo pues a los debates a veces pequeñitos que tenemos en España. Ya les digo que en Gaza las cosas se ven de otra manera. Fíjense que una de las conversaciones que oí hace 48 horas era a un cura católico. Hay muy pocos cristianos ya en Gaza. Un cura católico les explicaba a los chicos en una catequesis por qué no es aceptable el suicidio, ¿no? Porque esta es la tentación en ese contexto. Bueno, permítanme esa confesión personal antes de arrancar hoy, porque ya digo que me cuesta trabajo descomprimirme y no mirar con una cierta distancia lo que sucede en España. Pero vamos, eso no quiere decir que las primarias del PP, por ejemplo, no sean importantes, porque lo son. Ayer Pablo Casado habló, hoy habla Soraya Sáez de Santa María, a través de una entrevista en el diario El Mundo, y parece que va a haber primarias en el Partido Popular, que va a haber primarias en el Partido Popular hasta el final, o sea que va a haber efectivamente segunda vuelta, que es lo que estaba previsto, y va a haber efectivamente segunda vuelta porque de momento, y a pesar de las intensas presiones que está recibiendo Pablo Casado, pues no parece que de momento, fíjese cuántas veces he dicho de momento en pocos segundos, porque en esto de la política siempre, y especialmente en unas primarias del PP, hay que decir de momento. De momento va a haber primarias hasta el final. Pablo Casado quiere continuar según lo programado, que sean los compromisarios los que voten ahora, sin conformar una lista única.
Pero creo que es bueno jugar la segunda parte, sobre todo porque yo he trazado un proyecto que nuestra militancia y nuestro votante lo que quiere es que haya un cambio de etapa. Creo humildemente que solo representa esta candidatura.
Ayer Soraya Sáez de Santa María, que es la ganadora por 1.500 votos, pero es la ganadora de la primera vuelta de las primarias, no habló, lo hace hoy, como les digo, a través de una entrevista en el diario El Mundo. Y Soraya dice varias cosas. Primero, que es ella la que ha ganado, reivindica su victoria, lo cual es cierto. Segundo, le ofrece, sin nombrarlo a Pablo Casado, la Secretaría General del partido y reclama unidad. ¿Convendría que hubiese una lista única y que hubiese integración. Pues eso es lo que piensan amplios sectores del partido, varones regionales, se han pronunciado en las últimas horas los de Andalucía. Andalucía es quien ha favorecido, quien ha hecho posible la victoria de Soraya de Santa María. Pues Juanma Moreno en Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Baleares, Canarias, Valencia, empujan para una lista única. Es decir, que para que Pablo Casado acepte las ofertas de Soraya Sáenz de Santa María antes de llegar a la votación de los compromisarios. Pero creo que quizá no sería lo más conveniente. Me parece que no sería lo más conveniente. Después de todo lo que ha pasado el PP en estas primarias, formar una lista única sería frenar el proceso de primarias. Miren, demasiado complicadas están siendo estas primarias para que al final se resolviese el asunto con una lista única. La lista única supone detener el proceso de primarias. Es verdad que están siendo unas primarias muy complicadas porque hay una baja participación, porque ha habido muchos candidatos, porque solo han votado 60.000 afiliados, menos de 60.000 afiliados. Pero claro, fíjense, si después de esta baja participación, después de tantas candidaturas, se resolviesen las primarias con una lista única, pues hombre, inevitablemente habría quien diría, vaya primarias que ha hecho el Partido Popular. Si pones en marcha el proceso, si estatutariamente has decidido hacer primarias con un sistema y no has tenido lista única de arranque, no has tenido candidato único, formar una lista única a mitad de partido podría ser la ocasión para que el proceso de primarias quedara desprestigiado definitivamente. Y con razón, si se forma una lista única, si el proceso de primarias no se lleva hasta el final, habría quien podría decir que en qué consiste esta renovación en la que las primarias no se hacen bien, no se acaban, no se llevan hasta el final, y en la que se forma una lista única en la que la candidata es la que ha sido la vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy durante 7 años. Si hubiese candidatura única, pues todas estas objeciones se podrían poner y se podría argumentar que por mucho que el PP hable de renovación, no hay ninguna renovación, porque el proceso de primaria no se lleva hasta el final, porque al final se llega a un acuerdo para que la mano derecha de Rajoy siga mandando, siga al frente del partido. Por eso quizá, a pesar de lo que piensan muchos dirigentes regionales en el Partido Popular, lo más conveniente es que las primarias lleguen hasta el final para mostrar que el Partido Popular está dispuesto realmente a hacer una renovación y que quien gana es quien gana porque se ha respetado hasta el final el proceso que estaba previsto. Sería conveniente llevar el proceso de primarias hasta el final, que haya segunda vuelta, que los dos candidatos se enfrenten y que sean los compromisarios, como se había establecido inicialmente, los que decidan. Soraya ha sacado 1.500 votos a Casado y es verdad, como dice hoy ella en el diario El Mundo varias veces, que es la ganadora. Y es verdad que lo lógico es que los compromisarios ratificaran lo que han dicho las bases. Pero claro, con una diferencia de 1.500 votos, los compromisarios, por más que lo diga Soraya, no están deslegitimados para elegir a Pablo Casado. Los compromisarios estarían moralmente deslegitimados para hacer algo diferente a lo que han decidido las bases si la diferencia de Soraya a de Santa María hubiera sido grande. Ya saben que el sistema de primarias en el PP es que primero votan las bases y luego los compromisarios. Bueno, pues claro, no sería lógico que los compromisarios corrigieran lo que han dicho las bases, pero es que hay una victoria clara de Soraya, pero por una diferencia mínima. Claro, en esta situación es difícil argumentar que una victoria de Casado supone que los compromisarios le roban a las bases su decisión. Con lo cual, parece conveniente que no haya dos listas, parece conveniente que haya efectivamente segunda vuelta, y dado que prácticamente Soraya y Casado quedaron empatados, los compromisarios están libres de decidir lo que le parezca conveniente. Hay otra objeción que se puede poner, y es que este enfrentamiento entre Casado y Soraya puede provocar una ruptura en el partido. Ayer Núñez Feijóo, que todavía no se ha pronunciado sobre a quién apoya o a quién deja de apoyar, y lo que decida Núñez Feijóo o lo que diga públicamente será muy importante, decía una cosa interesante: la unidad se puede reconstituir antes del Congreso o después del Congreso, que es donde se produce la segunda vuelta.
Creo que la unidad del partido es un objetivo básico del Congreso, que insisto, la podemos conseguir antes. Esto es una cuestión de los dos candidatos que tenemos actualmente. La podemos conseguir durante los días 20 y 21 o podemos conseguirla inmediatamente después. Pero si el partido no se ha unido de este Congreso, es evidente que no hemos conseguido el objetivo.
Se puede conseguir la unidad antes en el Congreso o después. Hombre, si tú has puesto en marcha primarias, las primarias son las primarias. Y las primarias las conocemos por lo que sucede en Estados Unidos. Supone que los candidatos van a muerte. Y la unidad se reconstruye después de las primarias. Si nos fijamos en lo que sucede en Estados Unidos, los candidatos de las primarias luchan sin ningún tipo de filtro. Hay que recordar la batalla de Clinton-Obama, por ejemplo. Luchan sin ningún tipo de filtro y luego, cuando se decide quién es el líder del partido, entonces ya todos juntos. ¿Pero qué primarias son unas primarias en las que, por temor a romper la unidad del partido, decide que a mitad de primarias dejan de enfrentarse los candidatos y haces una lista única? No, hombre, no. Si haces primaria, las tienes que hacer hasta el final. Otra cosa es que te convenga o no hacer. Pero si ya has decidido hacer primaria, tienes que hacer primarias. ¿Eh? Sobre todo en un Partido Popular en el que necesita como el comer la renovación. O sea, el Partido Popular sufrió un serio revés en las últimas elecciones. Es un partido que ha perdido millones de votos. Es un partido, bueno, sobre el que pesa mucho el pasado, los casos de corrupción. Las siglas del Partido Popular son unas siglas que en este momento arrastran una dura carga. Si no hay renovación de verdad, el partido seguirá cayendo en las elecciones. Soraya cuenta con el apoyo de potentes agrupaciones, federaciones, como la andaluza. Ha sido decisivo el apoyo de Andalucía. Y Casado hacía la siguiente cuenta: todos los apoyos que tuvieron los otros candidatos, especialmente el de Cospedal, los apoyos de Cospedal van a ser para mí. Y entonces yo puedo ganar. Claro, esas cuentas de Casado pueden ser el cuento de la lechera. Porque no está dicho que las federaciones, que las agrupaciones que estuvieron con Cospedal necesariamente estén con él. Casado está buscando los apoyos de aquellas partes del partido que no votaron a Soraya. Entonces, los números que hacen en el equipo de Casado es, si yo sumo a los compromisarios de todas las agrupaciones, federaciones que no han votado a Soraya, me quedo con el 60% de los compromisarios, porque Soraya no va a sumar más votos de los que ya ha tenido. Bueno, ya digo que pueden ser las cuentas de la lechera. ¿Por qué? Porque una cosa son las bases y otra cosa son los compromisarios. Y entonces la partida no está cerrada. No está cerrado nada. Queda mucho todavía para el Congreso y va a haber movimientos de todo tipo en los próximos días. En cualquier caso, conviene que la renovación del Partido Popular sea una renovación a fondo. Conviene que no parezca que se han amañado las cosas, que se ha parado el proceso de primarias. Y conviene, hombre, que las caras sean nuevas. Conviene que haya un debate de ideas, al menos en esta segunda parte. Soraya tiene a favor muchas cosas. Casado tiene otras. Casado ha mostrado arrojo. Ha intentado, frente a las sensibilidades más tecnocráticas del PP, la tecnocracia ha sido y es un cáncer dentro del Partido Popular. Casado ha intentado definir un ideario. Y eso siempre es bueno. Siempre es bueno porque el poder o la política no es solo gestión. Esto es lo que le ha hecho mucho daño al Partido Popular. Identificar política solo con gestión. Vamos a ver qué pasa en esas primarias. Y estamos ya en San Fermines. Hoy tenemos el primer encierro de la ganadería del puerto de San Lorenzo. Miren, desgraciadamente el inicio de las fiestas de San Fermín nos recuerdan, bueno, pues la violación de la manada. Utilizo la palabra violación intencionadamente. Se han puesto en marcha en San Fermín y bien están muchas iniciativas sociales para prevenir agresiones sexuales. No solo en San Fermín, sino en muchas otras fiestas de España. Se han preparado guías, folletos, se ofrece formación a los agentes policiales, se facilitan las vías para formular denuncias. Todo esto es necesario y está muy bien, y cuanto más se haga, mucho mejor. Porque estamos ante un problema muy serio. Las agresiones sexuales, desgraciadamente, no se producen solo en San Fermín, sino que son, por desgracia, frecuentes en otras fiestas populares del verano en España. Y toda agresión sexual es deleznable, pero es que además de las agresiones sexuales tradicionales, por hacer una distinción, que esto es horrible, solo tener que hacer esta distinción ya es horrible, ¿no? Pero es que además las violaciones como las de la manada, las violaciones de grupo de jóvenes, es que son frecuentes. Es que desde 2016, según las últimas estadísticas, se han registrado 50 ataques, o sea, 50 violaciones de grupo. Fíjense, 50 ataques sexuales de grupo. Es espeluznante, se ponen a uno los pelos como escarpias, ¿eh? Aquí las medidas policiales son decisivas. Si es necesario reformar el Código Penal, hay que reformarlo. Pero no seamos cínicos con esto. Todos tendremos que empezar a reconocer que en algo estamos fallando como sociedad cuando la intangibilidad sexual de la mujer sigue amenazada. Y muy amenazada en ciertos contextos. Cuando la libertad de la mujer no es protegida de forma adecuada. Todo esto está sucediendo cuando, en teoría, ya a comienzos del siglo XXI, tendríamos que tener a la gente joven mejor formada, mejor educada sexualmente y más respetuosa, porque educación sexual es respeto al otro, y tendríamos que estar ya, pues no, mire, no. Y hay que reconocerlo, hay que reconocer un fracaso. Nos costará o no, pero hay que reconocerlo. Pero esto no es, además, una ocasión para echarse la culpa unos a otros. Ah, es que los progres, es que los tradicionalistas, los conservadores. No, por favor, no, no. O sea, no utilicemos todo para tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros. Y sobre todo un asunto tan complicado como este. Reconozcamos que todos hemos fracasado. Aquí no hay camisetas ideológicas que ponerse, trincheras en las que meterse para echarle la culpa el uno al otro. Tenemos un grave problema, un serio problema. La intangibilidad sexual de las mujeres españolas en las fiestas de verano no está garantizada. Y ante ese problema tan serio, sería irresponsable volverse a poner una camiseta ideológica, volverse a meter en una trinchera para tirarnos los trastos unos a otros a la cabeza. Las agresiones y las violaciones se producen por la reducción de la mujer a un objeto, por una atroz falta de respeto a su libertad. Y nos hace falta ser sinceros. Hay que hacer un ejercicio de sinceridad. Hemos fracasado. Estamos educando mal. Estos jóvenes, que serían, deberían de ser los jóvenes mejor educados, no lo están. No lo están. El bien que hay que proteger, la intangibilidad sexual, la libertad de las mujeres, es tan importante que hay que salir de la trinchera, dejar de atrincherarse, dejar de defenderse, dejar de ponerse camisetas ideológicas y reconocer que todos hemos fracasado. Y preguntarnos, con sinceridad, para ir hasta el fondo, para ir hasta el fondo, unos, otros, los demás, tirios, troyanos, para ir hasta el fondo. ¿Qué estima por la libertad real transmitimos a nuestros chicos? ¿Qué imagen de la mujer tienen en la cabeza? ¿Qué concepción de la diversión y de la fiesta? Habrá que empezar a responder a esto en serio, ¿no? Ya digo, sin tirarnos los trastos. No, es que vosotros tenéis la culpa. No, es que habéis hecho mal aquello. No, no, ya está, ya está. Ya está. Ahora, ya está de tirarse los trastos a la cabeza. Ahora, hablar en serio. ¿En qué nos estamos equivocando? Tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Carmen Ibáñez y J.F. La Mata. Pedro Sánchez impugnará ante el Constitucional la moción independentista.
El Gobierno asegura que es una respuesta firme y proporcional para defender la Constitución y el Estatuto catalán. La Generalitat responde que si Pedro Sánchez sigue apostando por la vía judicial, demostrará que no hay diferencias entre él y Mariano Rajoy.
El PP recurre ante el Constitucional el decreto de Radio Televisión Española.
Considera que reduce la democracia a la mínima expresión. Los cuatro nuevos consejeros que forman parte del comité de RTVE, pactados por el PSOE, Podemos y el PNV, proceden del Diario.es, de Público.es y de Della.
Imputado el gobierno de Zaragoza al completo.
Su alcalde Pedro Santi Esteve y los 8 concejales de su gobierno pertenecientes a la formación de Zaragoza en Común están imputados por presunta prevaricación. La querella ha sido impulsada por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, después de que haya sido archivada una causa contra él por falta de indicios que comenzó el alcalde.
Reino Unido propone a la Unión Europea crear tras el Brexit un área de libre comercio.
Ello permitiría que Reino Unido mantuviera abierta la frontera con Irlanda y evitaría el control aduanero. Para ello, el gobierno de Theresa May ha aceptado mantener una equivalencia regulatoria con la Unión en bien, pero no en servicios.
Ello, dice J.F. La Mata, pero J., qué antiguo que eres, hombre. El Papa Francisco denuncia el elevado número de personas que están perdiendo la vida tratando de llegar a Europa.
Palabras que ha dicho durante la homilía en una misa que ha celebrado en San Pedro para conmemorar su viaje a Lampedusa hace 5 años, lugar en el que se desplazó después de que más de 350 inmigrantes fallecieran ahogadas.
Y en los deportes, Francia y Bélgica, primeras selecciones en pasar a semifinales en el Mundial de Rusia. Cuéntanoslo ello, JF.
Pues ello, la selección francesa se impuso a la uruguaya por un 0-2 y la belga ganó a la brasileña con un ajustado 1-2. Hoy conoceremos las otras dos selecciones que se unirán a ellas, que serán las vencedoras de los encuentros entre Suecia, Inglaterra y Rusia y Croacia.
También hay ellas. La previsión meteorológica nos la cuenta Mercedes Trujillo.
18 provincias en alerta por riesgo de lluvia y tormenta en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Galicia, La Rioja y el País Vasco. En el resto de la península el tiempo será más estable, sin precipitaciones y con cielos poco nubosos también en Canarias. Y respecto a las temperaturas, irán en aumento en toda la península, de manera más destacada en la mitad norte y en las Islas Canarias.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos un mensaje de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 7, 24, 38 y 45. Soles 5 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno va a impugnar ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada el jueves en el Parlamento catalán, en la que se reafirmaban los objetivos políticos de la secesión. Ricardo Rodríguez.
El recurso ante el Constitucional llegará en cuanto reciba el preceptivo informe del Consejo de Estado ya requerido. Firmeza y proporcionalidad es lo que vendió el gobierno y en su nombre Isabel Cela para a la postre actuar de idéntica manera que Mariano Rajoy frente a un intento del Parlamento de Cataluña de recuperar la vía unilateral.
La impugnación se hace precisamente en defensa de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. El gobierno siempre actuará con firmeza y con proporcionalidad.
Ahora bien, la vía jurídica y la política van por carriles distintos y la primera no debe contaminar a la segunda, y es que el Ejecutivo está por la distensión, pese a todo, en la cuenta atrás a la reunión de Pedro Sánchez con Quintorra, una cita ante la que hay grandes esperanzas puestas.
Decía Cavafis que solo a los dioses les es posible adivinar el futuro. La primera reunión debe salir bien, y para que salga bien, la otra parte tiene que poner de lo suyo. Queremos hablar de las cosas que afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Sánchez desplegará ante Torra una agenda cargada de inversiones, transferencias pendientes o la reducción de la conflictividad para favorecer una impresión, al menos, de cierta normalización en las relaciones entre gobierno y Generalitat.
Y claro, el gobierno de la Generalitat no le ha gustado nada esto que ha hecho Sánchez. Yolanda Bernal.
La consejera portavoz Elsa Artadi dice que el contenido de esta moción no puede sorprender a nadie. Una moción que reitera los objetivos políticos de la declaración del 9N y, por tanto, el objetivo es la independencia. Artadi cree que a tres días para la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, el anuncio de este recurso no es una buena noticia. Demuestra, dice, que no hay tanta diferencia con el gobierno de Rajoy.
Yo insisto en la moción
lo que dice es que el objetivo político es la independencia. No debería sorprender a nadie. Si la decisión del PSOE es continuar llevando cualquier debate político del Parlament de Cataluña al Tribunal Constitucional, sería una constatación de que no hay mucha diferencia entre el gobierno actual y el anterior.
Artadi insiste en que la moción no presenta problemas legales, vuelve a pedir que la situación política en Cataluña se afronte desde el diálogo y no desde los tribunales.
Y ya están preparando la nueva diada los secesionistas. Seguimos con Yolanda Bernal en Barcelona.
La manifestación de la diada se hará este año en la Diagonal, desde el Palacio de Pedralbes hasta Glorias. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzzi, asegura que quieren salir a la calle para exigir que se haga efectivo el mandato del 1 de octubre y para demostrar también que no hay desmovilización. Paluzzi hace un llamamiento para acabar el trabajo. Hacemos un llamamiento para que este 11 de septiembre todos los que salieron a votar el 1 de octubre nos acompañen. Ha sido la gente, la sociedad organizada, las entidades, pero sobre todo la gente quien ha empujado para llegar hasta aquí. Nos tenemos que volver a conjurar colectivamente para acabar el trabajo, para llegar a la cumbre de una vez por todas y para conseguir la independencia. Las camisetas para esta manifestación serán de color naranja, el color de las bridas de las urnas del 1 de octubre. Quieren simbolizar la transparencia del proceso independentista.
Y a las 8 tenemos el primer encierro de San Fermín. Maite Moro.
Pamplona se prepara a esta hora para vivir el primer encierro de los Sanfermines del 2018. Todo apunta a que será un encierro masificado al coincidir con el primer fin de semana de las fiestas. La ganadería elegida para la ocasión es la de Puerto de San Lorenzo, que debutó en el encierro el pasado año. Fue una carrera muy rápida que no dejó heridos por asta de toro. Después, a partir de las 10, San Fermín será protagonista un año más de la procesión, con miles de personas que le acompañarán en su recorrido por las calles del casco viejo para después asistir a la misa solemne que tiene lugar en su capilla de la iglesia de San Lorenzo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana y lo ricas que son las madrugadas de verano, ¿eh? Que se despierta uno y es el ratito en que está el ambiente fresco, corre un poquito de brisa, poquita cosa, pero es un gusto levantarse temprano en julio y ve uno amanecer y ese amanecer es, bueno, una promesa impresionante. Hay algunos que se lo pierden, hay algunos que se empeñan en estar metidos en la cama. ¿Pero qué harán en la cama a las 6:30 de la mañana? ¿Pero qué harán? Cada uno que haga lo que quiera, eso por supuesto. Pero no saben lo que se están perdiendo. A que ustedes lo están disfrutando. A que lo están disfrutando bien. Yo también. Les contamos qué sucede en esta mañana de julio con la ayuda de JF Lamata. De momento no hay lista única en el PP.
Pablo Casado ha decidido retirar su candidatura a la presidencia del Partido Popular frente al ayuntamiento de
Integración de Soraya Sáenz de Santa María. Si no se producen cambios, los 3.000 compromisarios serán quienes escojan al nuevo presidente en una votación en la que Casado busca el apoyo de los partidarios de Dolores de Cospedal. El presidente de Galicia, Núñez Feijóo, no se ha pronunciado.
Theresa May logra el apoyo de su gobierno para suavizar el Brexit.
Tras una larga negociación que se prolongó hasta las 10 de la noche, la primera ministra del Reino Unido ha logrado que los ministros más radicales, encabezados por Boris Johnson, hayan aceptado la llamada Tercera Vía, que propone que los ingleses mantengan un vínculo con la Unión Europea mediante una zona de libre comercio.
Bien está esto, ¿eh? Bien está que al final todo se resuelva con una zona de libre comercio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que para la Unión Europea es estupendo, zona de libre comercio, y los ingleses no ganan nada. No ganan nada porque no están en la Unión Europea, no deciden, no molestan en los consejos europeos, pero tienen que aceptar una zona de libre comercio. Hombre, claro, habrá quien diga ahora en el Reino Unido, mira, para esto no nos vale el Brexit. Porque si el Brexit consiste en que hay una zona de libre comercio, que hay libertad de circulación de mercancías y de personas, pero nosotros no decidimos, se quedan. Nos quedamos con lo mejor y ellos no tienen la ventaja de estar sentados en el Consejo Europeo poniendo chinas en el zapato, que es lo que siempre hace el Reino Unido. Pues oye, muy bien, zona de libre comercio. El Reino Unido pierde y Europa gana. La Generalitat acusa de imprudente la decisión del gobierno de recurrir la moción independentista del Parlamento.
La portavoz del gobierno critica que a 3 días de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el gobierno haya llevado al Constitucional la moción por la que el Parlamento ratifica su intención de continuar la vía unilateral a la independencia. El gobierno ha recurrido a los tribunales esta medida y Elsa Artadi compara al gobierno Sánchez con Mariano Rajoy.
Pero Artadi, claro, Artadi hace lo que le toca en el guión, pero Artadi, ¿qué se pensaba? Que ellos iban a aprobar una resolución a favor de la secesión en el Parlamento y que la cosa iba a quedar también. Hombre, es decir, este gobierno de Sánchez es el gobierno de los gestos, pero si se pasa la línea roja, parece que el gobierno de Sánchez está decidido. Recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto para renovar Radio Televisión Española.
El Partido Popular considera que el decreto ley del 22 de junio, mediante el cual fue cesado José Antonio Sánchez, contraviene la separación de poderes y es una concesión a los partidos que apoyaron la moción de censura. El Congreso ya ha ratificado al nuevo Consejo en el que figuran los nuevos consejeros pactados por el PSOE y Podemos, la mayoría procedentes de prensa digital como público.es o eldiario.es.
Luego hablaremos despacio de lo de Radio Televisión Española. Miguel Ruiz nos cuenta cómo va el Mundial.
Sigue siendo este de Rusia el Mundial de las sorpresas. La canariña ha caído en los cuartos de final ante Bélgica 2-1. Así de satisfecho estaba el seleccionador belga Roberto Martínez en los micrófonos de la cadena COPE.
Tenemos un grupo de jugadores que se merecen el oro, porque en el fútbol creer de que puedes ganar a Brasil es todo. Y la verdad que la ejecución del partido, para mí, merecen que sean gente ejemplar en Bélgica.
El rival de Bélgica en semifinales va a ser Francia, que ha dejado en el camino a Uruguay. El partido el martes a las 8 en San Petersburgo. Y hoy, 2 partidos más en cuartos. A las 4, Suecia-Inglaterra y a las 8, Rusia-Croacia. Y fuera del fútbol, comienza el Tour de Francia con una etapa llana de 200 kilómetros. El británico Chris Froome intentará ganar su 5º Tour en 6 años. En tenis, en Wimbledon juegan Rafa Nadal ante el australiano Alex de Minaur y Carla Suárez frente a la suiza Belinda Bencic. Ambos buscan los octavos donde ya está Roger Federer. Y por último, en Fórmula 1, entrenamientos oficiales del Gran Premio de Gran Bretaña. El más rápido por el momento, el alemán Sebastian Vettel, con Alonso sexto y Sainz un décimo.
663-100-109, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Una pausa y seguimos. Aquí está José Luis. Está José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, antes de analizar una intervención del Papa importante, otra que se va a producir hoy, tenemos que recordar la gran figura del Cardenal Thorán, que ha muerto con las botas puestas, por decirlo de alguna manera. Mm-hmm. Un personaje importante desde hace ya tiempo en el Vaticano, un hombre que ha llevado las relaciones en algunas cosas con el mundo musulmán, que estuvo en Arabia Saudí, de él hablamos, que anunció además...
Hace pocos meses.
Quiero recordar que fue él el que anunció el nombramiento...
Sí, porque era el cardenal protodiácono. No, el de Francisco.
El de Francisco, perdón. El de Francisco. Pero es verdad que estaba enfermo, seguía...
Tenía un Parkinson muy acusado.
Se le notaba que se movía.
Bueno, no solo se le notaba en los movimientos, sino que algunas imágenes, que las hemos tenido puestas en nuestro Facebook y en nuestra web, ya estaba tremendamente torcido, digamos. O sea,
pero como de capacidad de cabeza tenía...
De cabeza estaba perfectamente, y ya te digo, o sea, lo último de lo que hemos hablado es que hace pocos meses, yo creo que después de Pascua, guió una importante visita de la Santa Sede a Arabia Saudí, donde se encontró con el rey y con el príncipe Salmán.
Que fue un encuentro decisivo, claro.
Y allí se firmó el primer gran acuerdo y tuvo un discurso memorable y también un encuentro con los cristianos en Arabia Saudí, que como todos sabemos, pues viven una situación bien difícil. Sí. Él seguía al frente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Tenía 75 años, todavía no se había jubilado.
O sea, no era muy mayor.
No, tenía
una enfermedad muy
seria. Como cardenal tenía todavía 5 años de recorrido como elector. Y de hecho el Papa, no, a pesar de la enfermedad, no lo había querido retirar. La muerte le ha sorprendido en Estados Unidos, donde había ido a someterse a un tratamiento. Se ve que la enfermedad había avanzado. Recientemente.
Pues descanse en paz este gran hombre, un hombre de gran servicio, ¿no?
De fe y de diplomacia, porque a veces pensamos que los diplomáticos, pues de por tienen que ser, pues no sé, tramposos, cínicos. Yo creo que aquí estamos ante un hombre, ante un hombre de fe auténtica, un hombre de comunión que ha servido a 3 papas en puestos importantísimos y gozando de la confianza de los 3, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y que siempre en su modo de afrontar los grandes problemas de la humanidad, porque le ha tocado lidiar con los líderes políticos y con los líderes religiosos, nunca perdía esta frescura última de la fe y esta mirada de comprensión y de ternura última por el hombre. Me parece,
la verdad es que en la segunda fila de la iglesia hay gente que a veces no es muy conocida y que realmente hace un trabajo sorprendente y que dan un testimonio que si los conociéramos más de cerca nos llamaría mucho la atención. José Luis, intervención del Papa sobre las migraciones, ¿en qué contexto y cómo?
Pues ayer en la Basílica de San Pedro, el Papa quiso conmemorar los 5 años que se cumplían de su... Perdón, los 3 años de su visita a Lampedusa.
Sí, hombre, aquella gran visita.
Me lo había dicho bien al principio. Cinco fue años. El primer viaje, el primer gesto, la primera salida de Roma que quiso hacer Francisco. Fue a la isla de Lampedusa como un gesto de denuncia de lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo y de acogida visible allí, con las barcas, recordarás la misa, con un altar que se había compuesto con las maderas.
Cuando casi no conocíamos a Francisco.
Prácticamente, estaba recién llegado. Bueno, el Papa ha querido celebrarlo no con una misa masiva, sino una misa discreta, podríamos decir. De hecho, no han entrado los medios, luego se ha facilitado el texto de la homilía, con unos 200 migrantes, supervivientes todos ellos de esas travesías dramáticas a través del Mediterráneo, y también algunos de las personas que se dedican a socorrerlos y a rescatarlos, ¿no? Ha sido una homilía, pues como no podía ser de otra manera, recordando aquello que ya dijo entonces, esa frase que Dios, esa frase severa, ¿no? Que Dios en el Génesis dirige a Caín: ¿qué has hecho de tu hermano? Es decir, ¿qué hemos hecho de nuestros hermanos? ¿Cómo está embotado nuestro corazón? Recordando también la imagen del samaritano que socorre no haciendo cálculos, no preguntando este por qué está tirado, por qué le han pegado, qué consecuencias me puede traer auxiliarle. No, le auxilia porque es uno que está entre la vida y la muerte. Entonces, entre la vida y la muerte están los que vienen en esas barcazas, los que intentan cruzar el Mediterráneo con sus tragedias a la espalda, que el Papa ha dicho conocer muy bien, dirigiéndose a ellos a los ojos, diciendo yo sé qué es lo que hay detrás de las aventuras que habéis corrido. Y luego el Papa ha tenido este contrapunto que yo creo que es muy importante decir, bueno, ni el miedo ni el recelo pueden guiar una política inteligente para afrontar este desafío, sino más bien la generosidad, la misericordia. Esto no quita nada a que tenga que haber un justo reparto de las responsabilidades, una política sensata que vea cómo encontrar modos y formas de afirmar la seguridad necesaria y los derechos de quienes viven en el país que recibe a los migrantes y al mismo tiempo la seguridad, los derechos y la dignidad de aquellos que llegan llamando a nuestra
puerta. Es una doctrina habitual.
Es una doctrina habitual.
No contraponer.
No contraponer una política sensata, lo dice así, una política sensata, los equilibrios que hay que alcanzar, la necesidad de que no puede ser un solo país el que aborde este problema, el reparto de responsabilidades y al mismo tiempo que esté todo atravesado por esta mirada de misericordia. Y no de un cálculo rastrero, es decir, que está en juego esta vida de un hermano. O sea, ¿qué has hecho de tu hermano? He vuelto a recordar esto.
Y hoy también importante encuentro del Papa en Bari. ¿En qué consiste ese encuentro, José Luis?
Es un encuentro, por un lado, el formato, pues no es que sea extraordinariamente novedoso. El formato es oración y reflexión. Lo novedoso, bueno, se elige Bari porque Bari es una ciudad del sur de Italia, sí, asomada al Adriático, que en cierto modo habla de esa relación
mira
histórica,
Oriente, ¿no?
De Oriente y Occidente, efectivamente. Y el Papa ha convocado a los patriarcas y a los jefes de todas las iglesias presentes en Oriente Medio. Iglesias ortodoxas, iglesias católicas de diverso rito, iglesias orientales, las que se separaron antes del concilio de Nicea. Allí han estado
jacobitas,
van a estar prácticamente todos. Todos.
Bueno, o sea, pues, es una gran cosa esta, ¿eh?
Todas las ese arco iris que tú conoces, sí, bien, ¿no? Los coptos, los armenios, los maronitas, sí, los caldeos, los asirios,
¿y
los
el tema
armenios.
Central cuál es?
El tema central es la situación precaria, dramática de los cristianos en el Medio Oriente.
Hombre.
Que en el arco de un siglo ha descendido la población cristiana, prácticamente ha quedado en un 4% en el conjunto de unos países en los que eran el 20-tantos%, que son víctimas, no solo ellos, son víctimas junto a sus hermanos musulmanes de una situación de guerra y de conflicto terrible, pero es verdad que los cristianos abordan esta situación con una peculiaridad, en algunos casos porque son objeto directo de esa violencia, en otros casos porque son ciudadanos mucho más vulnerables, porque son ciudadanos de segunda, porque son una minoría, en cierto modo, en algunos sitios tutelada, en otros ni siquiera. Entonces, por un lado, rezar con un gesto de unidad inédito, porque una convocatoria de este tipo, con esta asistencia...
Hombre, las iglesias orientales, algunas son muy suyas, o sea que...
Sí, sí, bueno, pero es que ahí están todos, y en muchos casos está el católico y el ortodoxo, sí, es decir, los armenios católicos, los armenios ortodoxos, los coptos católicos, los coptos ortodoxos. También está, no ha ido el patriarca de Moscú, que evidentemente el Patriarcado de Moscú tiene mucho que decir y mucho que influir en todo el tema de Medio Oriente.
Sí.
Ahí tenemos Rusia, Siria, etcétera, pero ha enviado a su número 2, al metropolita Hilarión, que va a estar presente.
Pues
por supuesto,
un notición, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a asistir a este gesto de unidad, por un lado, sí, de petición y de denuncia. Las
Oye,
tres cosas.
¿Y de ahí va a salir un documento?
No va a salir un documento, no va a salir una declaración común. Es una, eso sí se ha dejado claro, que no, sí, es ese el, no es esa la digamos, sí, no se pretende reproducir el modelo de las grandes cumbres internacionales.
Ya.
Es un gesto fundamentalmente de oración, también de escucha recíproca. En la Basílica de San Nicolás, allí todos se va a haber un momento de intervenciones libres, exactamente, y el Papa se reserva solo dos momentos: un saludo al comienzo de la oración, que va a ser en el puerto, al aire libre.
O sea, es una especie de minisínodo o algo así. Claro, lo que pasa, bueno, es que no se puede utilizar esa expresión,
sí,
porque
no se puede.
Canónicamente son muy difícil, pero sí, pero vamos.
Es un gran encuentro de todos los cristianos de Oriente Medio, al que también se sumará el pueblo de Bari, que ha sido cordialmente invitado, y en ese momento el Papa tendrá una palabra al inicio de la oración y luego tendrá una palabra para recoger todo lo que se digan libremente todos los allí representados. Eso seguramente sí lo conoceremos y veremos, por tanto, bueno, pues cuál es el acento, cuál es la dirección en la que se ha movido el encuentro. Pero ya en sí mismo
es
un jalón histórico.
Gracias, José Luis. Seguiremos muy pendientes de lo que pase hoy en Bari.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slechty.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas...
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y cuatro mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa ha celebrado este viernes una misa en la Basílica de San Pedro en la que ha recordado a los migrantes que mueren en el Mediterráneo. Eva Fernández.
El recuerdo de Lampedusa estuvo presente durante una misa íntima en la que, ante la presencia de 200 refugiados e inmigrantes de Costa de Marfil, Nigeria, Somalia, Camerún e Irak, el Papa agradeció explícitamente a los socorristas españoles su trabajo en el Mediterráneo.
Quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del buen samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje o sus documentos. Simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su vida.
Durante su homilía, Francisco recordó a los inmigrantes que continúan llamando a la puerta de las naciones que gozan de mayor bienestar y aseguró que ante los actuales desafíos la única respuesta sensata es la solidaridad, la misericordia y una equitativa división de la responsabilidad.
La Unión Europea quiere reforzar sus fronteras exteriores, propuesta de Jean-Claude Juncker. José Luis, consejero, Bruselas.
La idea es que haya 10.000 efectivos más protegiendo las fronteras exteriores de la Unión Europea. Se trata de uno de los objetivos que tiene la Comisión Europea para calmar el debate sobre migración, que está generando mucha polémica en la Unión Europea. Hemos acordado que en septiembre la Comisión va a presentar una propuesta para proteger mejor las fronteras exteriores, ha dicho el presidente Jean-Claude Juncker. Eso sí, reconocen desde la Comisión que para poder llevar a cabo esta iniciativa, los Estados deben aportar más dinero.
La guerra continúa en Siria. Más de 6 millones de personas han huido de ese país desde 2011. La última operación que conocemos en la zona es el bombardeo del ejército sirio sobre la provincia de Daraa. Miquel Ayestarán.
El ejército de Siria y sus fuerzas aliadas han recuperado el control del paso fronterizo con Jordania. La ofensiva en la provincia de Deraa avanza con rapidez. Fuentes opositoras aseguran que habrían llegado a un acuerdo gracias a la mediación de Rusia, por el que van a entregar sus armas a cambio de que las tropas rusas garanticen el regreso seguro a sus casas de los más de 300.000 desplazados. El gobierno de Damasco hasta el momento no ha informado de este posible pacto. Cientos de miles de civiles han huido en las últimas dos semanas de sus casas y se encuentran en las fronteras de Jordania e Israel. Estos dos países les dan ayuda humanitaria, pero no permiten la llegada de refugiados.
Y en Sudán del Sur, el gobierno y los rebeldes han llegado a un acuerdo de seguridad que podría ser un pequeño paso hacia el final de una cruenta guerra, de un cruento conflicto. Laura Secorum.
Esta semana el gobierno y los rebeldes de Sudán del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre la seguridad en el país. Se trata de un gran paso en los esfuerzos para poner fin a la cruenta guerra civil entre las fuerzas del presidente Salva Kiir y la insurgencia liderada por su antiguo número 2, Riek Machar. Los acuerdos de seguridad incluyen un calendario para la unificación de las Fuerzas Armadas y un nuevo Comité Conjunto de Seguridad para la Transición. La guerra civil en Sudán del Sur ha forzado alrededor de una cuarta parte de sus 12 millones de habitantes a abandonar sus hogares, destruyendo la producción de petróleo y arruinando una economía que ya de por sí estaba muy empobrecida.
Y en Venezuela, protestas del sector sanitario piden mejoras salariales en un país donde la inflación hace imposible comprar lo más básico. Alicia Hernández,
Venezuela. En Caracas las calles se llenan de nuevo de protestas, esta vez en el sector sanitario y educativo. Salarios mensuales que no alcanzan para comprar un kilo de pollo, a eso se enfrenta el personal médico de los hospitales públicos. Hace ya 13 días empezaron a protestar para exigir mejoras en su sueldo. También exigen la dotación en los hospitales. Según distintas ONGs, la escasez de medicamentos y materiales médicos alcanza el 80%. Desde hace 3 días también se han sumado a la protesta los profesores de distintas universidades públicas. Un profesor asociado y a tiempo completo puede ganar menos de un salario mínimo, apenas lo que cuestan 4 kilos de arroz. Mientras, el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento de salario de las Fuerzas Armadas. Mientras un coronel podrá ganar el equivalente a 84 euros, un médico o un docente apenas llegan a los 3 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. Cirujanos cardiovasculares del Hospital Virgen de las Nieves de Granada han implantado un desfibrilador subcutáneo sin cables a un niño de 5 años que sufrió una parada provocada por un tumor en el corazón. Ángel López.
El pasado 25 de abril, Alejandro, un niño de apenas 5 años, sufría una parada cardíaca tras lo que se le detectaba un tumor de gran tamaño en el corazón de unos 5 centímetros, por lo que ante la gravedad de la situación y tras el estudio del caso por el equipo de cirugía cardíaca infantil, se decidió intervenir al pequeño utilizando una novedosa técnica que permite ir eliminando por capas o láminas el tumor, un proceso quirúrgico de unas 5 horas que conseguía eliminar más del 80% del tumor. A pesar de esta primera intervención, seguía existiendo riesgo de que volviera a producirse una arritmia y una nueva parada cardíaca, por lo que se decidía la incorporación de un sistema de desfibrilación sin cables, una compleja opción terapéutica tratándose de un menor de tan corta edad y con apenas 20 kilogramos de peso. Esta segunda intervención afortunadamente se realizaba con total éxito, tanto es así que el chaval recibía el alta hospitalario el pasado 8 de junio, justo un día antes de la boda de su tía, a la que pudo acudir con total normalidad.
Y en Benidorm, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de 3 agresiones sexuales en Lugo, José Ramón Zaragoza.
La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Benidorm al presunto autor de 3 agresiones sexuales cometidas en Lugo. El ahora arrestado actuaba en una zona concreta de la capital lucense y gracias a la recogida de vestigios biológicos en los lugares del delito ha sido esto clave para el arresto. Gracias a los datos también aportados por las víctimas, los investigadores han podido obtener una descripción precisa del presunto autor de los hechos, el cual carecía de antecedentes policiales pero pudo ser identificado gracias a un arresto ajeno a esta investigación y cotejando muestras de ADN se le ha podido relacionar con las 3 agresiones sexuales cometidas en Lugo.
Huelga anunciada por los trabajadores de Ryanair para los próximos 25 y 26 de julio que afectará a muchos pasajeros en nuestro país. Islas Baleares, Cristina Requena.
Las compensaciones están marcadas en función de la distancia que deba recorrer. Según señala la Asociación de Consumidores Consubal, la compañía aérea no puede alegar causa extraordinaria o de fuerza mayor para evitar pagar la indemnización. Si la aerolínea no comunica la cancelación al menos 15 días antes del viaje, está obligada a compensar con entre 250 y 600 euros al pasajero para vuelos nacionales o inferiores a 1.500 kilómetros y hasta 6.000 euros para el resto de vuelos. También, si el retraso es de más de 3 horas, deberá cubrir las necesidades del pasajero, como comida o alojamiento. Por eso se recomienda a los pasajeros guardar tickets, facturas o recibos para reclamar.
El 8% de los menores de 16 años en familias con bajos ingresos no han acudido al dentista, aunque lo necesitan. Es una de las conclusiones de la encuesta sobre condiciones de vida que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Carmen Lavalle.
3 de cada 10 españoles no pisaron el médico en el último año, según Estadística. La encuesta de condiciones de vida muestra cómo a partir de los 65 años acudir al centro de salud con cierta frecuencia es la norma para más de 9 de cada 10 personas. Con las visitas al dentista ocurre lo contrario. Acuden más los jóvenes que los mayores y el presupuesto cuenta. Las personas con altos ingresos van el doble que las que tienen dificultades económicas. Milagros González es médico de atención primaria.
El que la boca esté sana es fundamental porque acarrea muchas patologías, pues a nivel cardíaco, a nivel articular, sí puede influir mucho y en muchas patologías. Y así se lo expreso a mis pacientes.
Importante para mayores y también para niños. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 8% de los menores de 16 años en los hogares con bajos ingresos no fueron al dentista pese a necesitarlo, frente al 0,7% en las familias más desahogadas económicamente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana es noticia el traslado de los presos del proceso secesionista de Junqueras y compañeros mártires a cárceles catalanas. Vamos a hablar con Francisco Iglesias, vicepresidente nacional de CESIF, para hablar de este traslado. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, las competencias penitenciarias son del gobierno de la Generalitat. Este traslado en la práctica para los políticos que están presos, ¿supone algo o no?
Bueno, las competencias las tiene en Cataluña, con todo respeto al cumplimiento de condenas, las tiene transferidas a la Generalitat, que es el gobierno catalán. Estaban los presos ingresados en una prisión en Madrid, que dependían del gobierno central, y el gobierno central lo que ha atendido es, una vez que ha concluido la puesta a disposición del juez, bueno, le han decretado la prisión preventiva y el ingreso en una prisión del territorio nacional. El gobierno ha decidido trasladarlos a una prisión, en este caso catalana, sí. Es la única comunidad que tiene transferidas las competencias en materia de instituciones penitenciarias, y a partir de ese momento, pues los internos quedan bajo el control de lo que es las instituciones en Cataluña, al ser una transferencia que tiene la Generalitat,
claro.
Y a disposición del juzgado, en este caso del Tribunal Supremo, que es el que ha ordenado su ingreso en prisión preventiva.
Ya, pero Francisco, vamos a ver, ¿eso significa que, por ejemplo, la Generalitat puede ser menos restrictiva? No sé, en régimen de visitas, en régimen de entrevistas, por ejemplo.
Sí. Vamos a ver. El control del cumplimiento de las condenas lo hace la Generalitat. ¿Cuál es la situación de estos presos preventivos? Al estar en prisión preventiva, no están condenados, con lo cual una serie de cuestiones que en el futuro sí tendrán competencias, como puede ser permisos de salida, adelantamiento de libertad condicional y demás, solo se puede dar en el caso cuando los presos, cuando están penados. En el caso de los presos preventivos, están allí con un régimen que sea el que establece la dirección del centro penitenciario en el que están y con las normativas y las directrices que les que emanan desde lo que son los servicios penitenciarios en Cataluña. Con lo cual, el régimen de visitas, comunicaciones, asignación en celda, actividades, autorizaciones de comunicaciones y demás, todo eso depende de lo que es la dirección del centro y de los servicios penitenciarios en Cataluña.
O sea, que vamos a ver, si Junqueras quiere dar una entrevista de televisión, a lo mejor pues se puede autorizar.
Lo puede autorizar perfectamente los servicios penitenciarios y en estos casos, incluso al ser preventivo, habría que comunicarlo al juez sobre el que está a disposición por si lo pudiera denegar.
Ya, o sea, que tiene que haber una autorización del juez.
No en todos los casos. Pero, por ejemplo, si tiene que salir, pongamos el caso, un permiso para asistir al funeral de un amigo o de un familiar. En caso preventivo, la dirección del centro puede concederlo, pero tiene que ser autorizado por el juez del cual depende. Si la administración, por ejemplo, denegara un permiso a un recluso, pues establecería el juzgado de vigilancia penitenciaria el recurso que podría hacer el interno, que también dependería del juzgado de Cataluña en este momento.
Ya, y por tu experiencia profesional, ¿tú crees que le va a cambiar mucho la vida a estos presos preventivos?
Hombre, yo creo que no van a haber grandes cambios. Lo que sí, pues yo entiendo que pues favorecerá mucho más el régimen de comunicaciones, el régimen de visitas, que se, creo que será igual que puede ser el régimen de autorizaciones personales, lo que puede ser la disposición de tener un ordenador, televisión, todo eso pues posiblemente sea pueda ser, igual que hay en el resto de España, autorizaciones concretas a internos concretos bajo las necesidades y justificaciones que puedan presentar en cualquier momento.
Francisco Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Un sábado a la buena hora. Si es que las mañanas de el verano, las mañanas de julio, son el mejor momento del día. Hay quien se las quiere perder, metido en la cama, desperdiciando, ya digo, los que madrugan saben que este, sobre todo en verano, es un momento muy rico, muy gustoso. Hay una brisita, hay fresquito, el día pues tiene el gusto de los amaneceres de verano. ¿Qué hay mejor que un amanecer de verano? Lo hemos dicho aquí desde hace ya algunas semanas y el gobierno se empeña en ratificar la etiqueta que le pusimos ya hace algunas semanas. Este es un gobierno de propaganda y un gobierno de reformas innecesarias y sin consenso. Y el caso paradigmático es el caso de Radio Televisión Española. Este gobierno está empeñado porque comprometió su palabra con Podemos en tomar el control de Radio Televisión Española cuanto antes, porque la propaganda es esencial. Ayer el Partido Popular presentó en el Tribunal Constitucional el recurso contra el decreto aprobado el pasado 22 de junio, decreto ley, con el que el gobierno de Sánchez se hizo con un instrumento para tomar inmediatamente el control de la Radio Televisión Española. Así presentaba este requeto Rafael Hernando.
Espero que finalmente podamos parar este golpe a la democracia, que es lo que ha hecho, lo que ha perpetrado el señor Sánchez con este decretazo.
Vale, el decretazo, tampoco el Partido Popular se puede poner estupendo, porque el decretazo es muy parecido al que en su momento aprobó 2012 el Partido Popular también para tomar el control de la Radio de Televisión Española. Aquí hay dos diferencias. Aunque formalmente el decreto ley del 22 de junio de este año y el de el PP en 2012 son similares, en el gobierno de Sánchez hay dos diferencias, si acaso tres. Primero, la prisa. Una prisa impresionante. Parece que no hay cosa más importante en España en este momento que tomar el control de Radio Televisión Española, sea como sea, porque se le prometió a Podemos. Entonces, bueno, todas las cuestiones de fondo, de reformas económicas, pensiones, ajuste a la reforma laboral, si hay que hacerlo, modelo productivo, tema educativo, claro, ahí no tienen nada que hacer porque no tienen apoyo suficiente. Lo importante es tomar el control de Radio Televisión Española con mucha prisa. Esa es una primera diferencia con el Partido Popular, la prisa. Y la segunda diferencia es que el PSOE está dispuesto a ir hasta el final, sin consenso alguno, el PP acudió ayer al Tribunal Constitucional un día después de que el Senado, que ya saben que está controlado por el Partido Popular, el Senado, con su mayoría absoluta, rechazara a los cuatro candidatos consensuados por PSOE, Unidos Podemos y PNV para formar parte del Consejo de Radio Televisión Española. Pero si es que cuando uno repasa esos cuatro candidatos consensuados por el PSOE, por el gobierno del PSOE, por Unidos Podemos y el PNV, te das cuenta de que esos cuatro consejeros consensuados para el Comité de Radio y Televisión Española, son personas marcadísimamente identificados por su ideología. O sea, no hay ninguna intención de encontrar profesionales de reputada prestigio, con una cierta independencia o neutralidad. No, es que uno lee la lista de los cuatro consejeros que han pactado el gobierno de Sánchez, Unidos Podemos y el PNV, y ¿qué es lo que hay ahí? Pues gente que estaba en el diario de ella, o sea, un periódico muy cercano al PNV, en el diario.es y en público.es. Dos diarios, digamos, de izquierda a izquierda. Y esos son los cuatro consejeros pactados. Esta es otra diferencia con el Partido Popular. Es decir, ningún asomo ni intento de consenso en los consejeros. Como han sido rechazados esos consejeros en la votación en el Senado, pues ahora el asunto va al Congreso y en el Congreso se andan adelante, con lo cual habrá un Consejo de Radio y Televisión Española formado por consejeros, ya digo, absolutamente identificados con los postulados más a la izquierda y con los postulados nacionalistas. Es un gobierno de propaganda, un gobierno que impulsa reformas innecesarias como las de la eutanasia y que no se pone a trabajar en lo que realmente es urgente. ¿Por qué no se pone a trabajar? Porque sabe que no puede hacer nada, porque no puede hacer nada con la educación, porque no puede hacer nada... Bueno, sí, lo que quieren hacer con la educación es quitar la clase de religión. Esta es la gran reforma educativa del partido en el gobierno de Sánchez. Otra vez volver al debate de clase religión, que es también reforma innecesaria. Gobierno de propaganda y de la reforma innecesaria. Gobierno, además, que pretende caminar por un estrechísimo desfiladero en el que se pueden precipitar y precipitarnos a todos en el asunto catalán. El gobierno ayer anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada el jueves en el Parlamento, moción en la que se reafirman los objetivos secesionistas. Ayer Isabel Celá anunciaba esa impugnación ante el Tribunal Constitucional.
El gobierno siempre actuará con firmeza y con proporcionalidad, pero el gobierno está determinado a seguir ese cauce político. Vamos a ver si hay reciprocidad en el otro lado. Es una oportunidad extraordinaria dada por la política para la política.
Bueno, pues aquí el gobierno de Sánchez, ya digo, quiere caminar por un desfiladero demasiado estrecho, que es hacer gestos de negociación con Torra a la par que recurre a los tribunales según qué cosas. Ya veremos cómo le sale la jugada, porque el independentismo está en un impasse y no se va a estar quieto. Por cierto, que el gobierno de Sánchez camina por un desfiladero estrecho cuando el nacionalismo vasco, sin hacer tanto ruido como el nacionalismo catalán, sigue moviéndose. Ayer PNV y Bildu pactaron el proceso para la reforma del Estatuto de Autonomía, Estatuto de Guernica, que incluye un referéndum, lo llaman así, una consulta habilitante de la ciudadanía vasca anterior a los trabajos de reforma del estatuto. Ojo, ojo, porque por aquí, por la puerta de atrás, con bastante habilidad, el nacionalismo vasco está metiendo la gran cuestión de quién tiene la legitimidad para la reforma del estatuto. Ojo, que volvemos a tener la misma discusión que se produjo con la reforma del estatuto de Cataluña. Porque con este procedimiento en el que estableces una consulta habilitante de la ciudadanía vasca, ¿qué estás diciendo? Miren, los vascos ya se han pronunciado, ya. Lo de que el referéndum es ilegal lo ha dicho el Tribunal Constitucional muchas veces y y a los jueces del Tribunal Constitucional se le ha caído la boca diciéndolo. Pero si tú metes en la reforma del Estatuto Vasco una consulta vinculante previa, ¿qué estás haciendo? Estás fabricando una artimaña para que haya un referéndum que reivindique una soberanía propia del País Vasco. Mire, es que los vascos ya han decidido. Usted, en el Congreso de los Diputados, en el Tribunal Constitucional, no puede parar lo que nosotros ya hemos decidido, porque aquí los titulares de la soberanía somos nosotros. Este discurso, que es el que viene haciendo el nacionalismo catalán, el independentismo catalán, desde que hizo la reforma y que disparó el gatillo de la secesión, este discurso no lo hace el nacionalismo vasco, que es más astuto, pero al meter una consulta habilitante para la ciudadanía vasca antes de poner en marcha el proceso de reforma del estatuto, ¿qué está haciendo el nacionalismo vasco? Reivindicar la legitimidad de una soberanía vasca con capacidad de decidir. No deciden el conjunto de los españoles, deciden solo los vascos con esta consulta habilitante. Ojo que esto se nos está pasando porque, ¿por qué se nos está pasando? Porque claro, estamos muy entretenidos y muy ocupados con el proceso de secesión catalán y no estamos atentos, o estamos poco atentos, lo cual es lógico, a esta artimaña de la consulta habilitante que ayer aprobaron PNV y Bildu. Las 7 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de J.F. Lamatón. Pedro Sánchez impugnará ante el Constitucional, como hemos dicho, la moción independentista, imputado el gobierno de Zaragoza al completo.
Su alcalde, Pedro Sánchez Esteve, y los 8 concejales de su gobierno, pertenecientes a Zaragoza en Común, están imputados por presunta prevaricación. La querella ha sido impulsada por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, después de que haya sido archivada una causa contra él por falta de indicios que comenzó el alcalde.
Reino Unido propone a la Unión Europea crear, tras el Brexit, un área de libre comercio.
Esta decisión permitiría que Reino Unido mantuviera abierta la frontera con Irlanda y evitaría el control aduanero. Para lograrlo, el gobierno de Theresa May ha aceptado mantener una equivalencia regulatoria con la Unión en bien, pero no en servicios.
Miren, esta noticia es muy importante. Como estamos muy catetitos los españoles ahora y solo hablamos de lo nuestro, y en lo nuestro solo hablamos de sucesos, y confundimos lo importante con lo que es más curioso, esto que ha pasado con el Brexit es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, por dos cosas. Primero, porque después de 2 años con negociaciones, el ratón, o sea, el parto de los montes ha sido un ratón. 2 años para arriba, para abajo. Los del Brexit duro, los del Brexit blando. Después de 2 años dando la matraca, han llegado a un acuerdo que consiste en una propuesta de un área de libre comercio. Que ¿esto qué significa? Esto significa no marcharse del todo, pero significa que se propone una fórmula que tiene todas las ventajas para los socios europeos y todas las desventajas para los británicos. ¿Por qué? Porque la zona de libre comercio consiste en que los servicios y las mercancías y las personas pueden moverse de un lado para otro sin limitaciones. Pero el Reino Unido, al no estar dentro de la Unión Europea, no está en los órganos de decisión en los que se regula cómo se produce esa libre circulación de mercancías y de servicios. Les pongo un ejemplo. El Parlamento, el Consejo Europeo, dice: las salchichas en la Unión Europea tienen que hacerse de 2 centímetros de ancho y de 1 milímetro de espesor, no sé, en el plástico que las cubre, no sé, imagínense. O los juguetes de los niños tienen que ser de todos los colores menos verdes chillones. Bien, Entonces, los juguetes, esos de color verde, que no pueden ser de color verde, van a circular entre el Reino Unido y Europa, pero quien ha decidido qué juguetes pueden moverse libremente entre los diferentes países ha sido Europa. El Reino Unido se queda dentro de la libre circulación de bienes y servicios, mercancías, y Europa decide cómo se hace esa libre circulación. Oye, pues habéis hecho un negocio estupendo, los británicos, porque la regulación la impone Europa y vosotros estáis a lo que Europa decida. ¿Pretenderá el Reino Unido que la libertad de circulación en esta área de libre comercio que está proponiendo sea solo de mercancías, que no haya libre circulación de servicios? Lo cual no va a ser aceptado bajo ningún concepto por parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea la libertad de circulación es indivisible. Si hay libre circulación de mercancías, también hay libre circulación de servicios. Y la gente de la City se enfadará muchísimo, porque servicios son servicios financieros. Y los servicios que cuentan en este momento para la economía británica son los servicios financieros. O sea, Londres es un gran banco, ¿eh? Claro, si al final la fórmula es que solo... Primero, es inaceptable por parte de la Unión Europea y luego le haría daño al mundo financiero. En cualquier caso, después de 2 años, el parto de los montes ha parido un ratón. Un ratón que tiene todas las desventajas para los británicos. Irán y otras 5 potencias se mantienen en el acuerdo nuclear de 2015.
Un compromiso que llega después del anuncio de la salida del acuerdo multilateral de Estados Unidos el pasado mes de mayo. Según han informado, reafirman su pleno y efectivo compromiso con el acuerdo nuclear porque es un elemento clave de la arquitectura de no proliferación.
El Papa Francisco denuncia el elevado número de personas que están perdiendo la vida tratando de llegar a Europa.
Palabras que ha dicho durante la homilía de una misa que ha celebrado en San Pedro para conmemorar su viaje a Lampedusa hace 5 años, lugar al que se desplazó después de que más de 350 inmigrantes fallecieran ahogados.
Muere un palestino durante una protesta en la Franja de Gaza.
Un joven de 22 años recibe un disparo de un soldado israelí en el pecho en las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Los enfrentamientos entre palestinos y el ejército israelí comenzaron por la tarde cuando los soldados dispararon fuego real y gas lacrimógeno contra los manifestantes.
En los deportes, Francia y Bélgica, primeras seleccionadas en pasar a semifinales en el Mundial de Rusia.
La selección francesa se impuso a la uruguaya por un 0-2 y a la belga frente a la brasileña con un ajustado 1-2. Hoy conoceremos las otras 2 selecciones que se unirán a ellas, que serán las vencedoras de los encuentros entre Suecia e Inglaterra y Rusia Croacia.
Nos cuenta la previsión meteorológica Mercedes Trujillo.
18 provincias en alerta amarilla por riesgo de lluvia y tormenta en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Galicia, La Rioja y el País Vasco. En el resto de la península el tiempo será más estable, sin precipitaciones y cielos poco nubosos también en Canarias. El resto, respecto a las temperaturas, irán en aumento en toda la península, de manera más destacada en la mitad norte y en las Islas Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar traer a Patricia y traer al bebé porque necesitan asistencia.
Está pasando.
El pórtico lo merece, ¿no? Se ha hecho y se ha hecho bien.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichting.
Un barco de la ONG Open Arms ha rescatado frente a las costas de Libia 60 personas de algunos de los países más desgraciados del mundo.
Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.741, serie 39.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pablo Casado quiere ir hasta el final con las primarias en el PP. Álvaro García.
Su deseo es integrar a todas las candidaturas, pero siempre después del Congreso del 20 y 21 de julio. Casado cree que su opción es la única que garantiza la unidad del partido. Y por ese motivo, quiere llegar hasta el final.
Cuando nos hemos dado unas normas y cuando hay un 63% de los militantes que quieren también decidir el futuro del partido, yo creo que es lógico que lo hagamos así, sobre todo porque no se cambian las normas del partido en la primera parte. En este caso, insisto, no vamos a ir ni a penaltis ni a prórroga, pero creo que es bueno jugar la segunda parte.
Cualquier acuerdo tiene que pasar por lo que digan los compromisarios en el Congreso, dice Casado. Mientras tanto, la vencedora de la primera vuelta, Soraya Sáenz de Santa María, mantiene el silencio a la espera de los movimientos de las otras candidaturas.
Y Núñez Feijóo pide unidad a Patricia Iglesias.
Núñez Feijóo volvió a eludir decantarse públicamente por ninguno de los candidatos a la presidencia del partido. Si en vísperas de la votación de la militancia había hecho un llamamiento al diálogo entre los aspirantes de cara a una única lista en el Congreso, en el día después de la cita con las urnas, de nuevo, invocación a la unidad.
Creo que la unidad del partido es un objetivo básico del Congreso, que insisto, la podemos conseguir antes. Esto es una cuestión de los dos candidatos que tenemos actualmente. La podemos conseguir durante los días 20 y 21 o podemos conseguirla inmediatamente después. Pero si el partido no se ha unido de este Congreso, es evidente que no hemos conseguido el objetivo.
El presidente del PP gallego ha dicho que, al contrario que en otras comunidades, Galicia ha sido de las pocas donde se ha dejado votar sin interferencias a los afiliados, frente a otras donde se hizo campaña por uno de los seis precandidatos. María Dolores de Cospedal fue aquí la más votada, con 10 puntos por encima de Pablo Casado y 12 por encima de Sáenz de Santa María.
El pacto de PNV y Bildu para la reforma del estatuto incluye una consulta habilitante, Carolina Gómez.
Y antes de llegar al Congreso, PNV y Bildu, con mayoría en la Cámara de Vitoria, han pactado para que la futura reforma del Estatuto del País Vasco se consulte a la ciudadanía vasca. Borja Sémper, presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, ha criticado esta decisión.
Y el Partido Nacionalista Vasco, junto con Bildu, han dinamitado esa Euskadi plural, esa Euskadi transversal, y han apostado de una manera decidida para una Euskadi monocolor.
Las dos formaciones nacionalistas quieren que los vascos se pronuncien, aunque esta consulta solo tenga valor simbólico. Se celebraría antes de la tramitación del texto del Estatuto en las Cortes Generales, por lo que no tendría validez jurídica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la economía. Según el BBVA, la incertidumbre en España continúa siendo elevada tras la moción de censura de Sánchez. Antonio Mateo.
La incertidumbre económica reducirá del PIB español entre 2 y 5 décimas, según el último informe de BBVA Research. La moción de censura y la formación de un gobierno en Cataluña son las principales causas de esta bajada. Además, advierten desde la entidad que la posibilidad de una subida de los salarios y la incertidumbre sobre la política económica pueden añadir un riesgo añadido. También han dado buenas noticias para la economía desde BBVA. Estiman que el crecimiento en España se mantendrá en el 2,9% este año. La previsión es que se mantenga esta tendencia para el año siguiente. Alertan también de los bajos niveles de ahorro a las familias, un riesgo que les puede hacer más vulnerables ante futuros problemas económicos.
Buena semana en la bolsa, Fernando Mañeco.
La bolsa ha reaccionado con fuerza esta semana en la cota de los 9.400 puntos. Desde ahí se ha ido a buscar en algunos momentos incluso la cota de los 9.900. Ha sido, por tanto, una semana positiva para los mercados de valores. El índice IBEX 35 todavía está lejos de los 10.700 puntos que alcanzó hace un año. La bolsa se ha revalorizado algo más de un 2% en esta semana. Los mercados han asumido con bastante tranquilidad la nueva andanada de aranceles comerciales de Estados Unidos a China, así como la respuesta de Pekín. Telefónica ha sido una de las estrellas de los últimos días. Los inversores cotizan, entre otras cosas, la posibilidad de que Telefónica venda su red de fibra óptica para hacer liquidez con la que reducir su endeudamiento. Los analistas de Morgan Stanley sitúan el precio objetivo de Telefónica en 9,5 euros por título, lo que otorga a la operadora un potencial de revalorización del 25%. Ganancias importantes también en esta semana en las empresas acereras, en Repsol y en los bancos. Las entidades financieras han digerido sin grandes problemas el impuesto que va a aplicar el gobierno a las entidades financieras y que puede reducir en torno a un 7% los beneficios anuales del sector. En la bolsa de Frankfurt han subido con fuerza las automovilísticas ante la menor presión comercial de Estados Unidos. Se han disparado BMW, Volkswagen, Porsche, también Daimler, ante esa posibilidad de que Estados Unidos y Europa entablen conversaciones para evitar los nuevos aranceles con los que el presidente Trump había amenazado a los automóviles europeos. Y en la bolsa de Milán, como curiosidad, han destacado las acciones de la Juventus. Han subido cerca de un 40% en pocos días ante la posibilidad del fichaje de Cristiano Ronaldo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia recomienda que ninguno de sus integrantes facilite resoluciones a los gabinetes de prensa de los tribunales hasta no resolver las graves deficiencias en la protección de datos. Es la reacción tras la filtración de datos personales ocurrida con el caso de la manada. Patricia Rossetti.
Basta ya de tener que asumir la culpabilidad por los incumplimientos de otros. De esta manera se quejan en un comunicado los letrados judiciales de que le responsabilicen de la filtración de los datos de la víctima de la manada. El Colegio de Letrados de Justicia sale en defensa de su compañera de Navarra tras conocer que el informe no definitivo del Consejo General del Poder Judicial la responsabiliza de la filtración. Su función es remitir las resoluciones y recomiendan que para evitar situaciones similares no se hagan llegar las sentencias a los gabinetes de prensa de los tribunales superiores de justicia. No solo les impiden hacer debidamente su trabajo, señalan, sino que les hacen pasar por incumplidores. Reprochan al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio y a las comunidades autónomas que no cumplan con su obligación legal de crear una autoridad de control para la protección de datos. Y señalan que en concreto en Navarra la comunidad foral utiliza unos medios informáticos precarios y endebles.
En Galicia, la Guardia Civil se ha incautado de 45 toneladas de cigala del Cantábrico. Eva Revenga.
Es la operación Pinza Roja. La Guardia Civil ha intervenido 45 toneladas de cigalas. Las investigaciones comenzaron en febrero, cuando en un control se encontraron una partida de cigalas frescas, a pesar de que este año su captura está vedada en los caladeros de la zona norte de Galicia y del Cantábrico. La mercancía se vendía de forma ilegal en el edificio de la Lonja de A Coruña, fuera de las salas de subasta, en grupos cerrados de compradores en el interior de los almacenes y en los pasillos de estos. El marisco incautado ha sido donado al Banco de Alimentos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Guanabet te lleva a Rusia. Apuesta en el Mundial. Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Y te garantizamos las mejores promociones. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Nos cargamos el 21% de IVA en todos los electrodomésticos. En el día sin IVA de MediaMarkt, frigoríficos, lavadoras, aire acondicionado, robots de cocina y muchos más electrodomésticos sin IVA. Solo hoy en MediaMarkt.
Mi propia peluquería.
Mi panadería.
Nuestra tienda.
Mi vivero.
Mi futuro.
En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Elige entre 203 combinaciones en los días de la colorterapia desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, primer mantenimiento y mucho más. Solo hasta el 20 de julio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias, de una mañana estupenda de julio en la que estamos pendientes del primer encierro de los Sanfermines. Repasamos alguna de las noticias que marcan la actualidad con la ayuda de J.F. Lamata. Muy enfadados están en la Generalitat porque el gobierno haya decidido recurrir ante el Constitucional la resolución del Parlament en la que seguían dando la matraca con la cuestión secesionista.
La portavoz del gobierno, Celsa Artadi, critica esta decisión del gobierno de llevar al Tribunal Constitucional la moción por la que el viernes el Parlament ratificaba su intención de continuar la vía unilateral a la independencia. Este recurso se produce tan solo 3 días antes de la primera reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Y después de tantas idas y venidas, Theresa May logra el apoyo de su gobierno para suavizar el Brexit.
Tras una larga negociación que se prolongó hasta las 10 de la noche, la primera ministra del Reino Unido logró que los ministros más radicales encabezados por Boris Johnson hayan aceptado su llamada tercera vía, que propone que los ingleses mantengan un vínculo con la Unión Europea mediante una zona de libre comercio.
Recurso ante el Constitucional contra el decreto para renovar Radio Televisión Española.
El Partido Popular considera que el decreto ley del 22 de junio, mediante el cual fue cesado José Antonio Sánchez junto al resto del Consejo, contraviene la separación de poderes y es una concesión a los partidos que apoyaron la moción de censura. El Congreso ya ha respaldado al nuevo Consejo de Administración en el que figuran consejeros pactados por el PSOE y Podemos, la mayoría de ellos de periódicos como el Diario.es o Público.es.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. ¡Al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿nos vas a recomendar una peli dedicada a una avispa o qué?
Claro, de las que te gustan a ti. No, no es de animación.
Mal,
o sea, es de,
mal empezamos.
No es, y tampoco es de superhéroes que son mini héroes también. No, a mí de, me ha parecido divertidísima.
Superhéroes que son mini héroes.
O sea, ahora
a, ver,
lo
cómo, a ver cómo suena. A ver cómo
Ant-Man
suena.
Y la avispa.
Única esperanza sois vosotros dos.
Ant-Man y la avispa, arrimando el hombro.
Tú sígueme.
Mi récord, 6 metros 40. ¿Y tú?
20 metros.
¿Ya habéis terminado de comparar tamaños?
A ver, vamos a ver.
Toque machista.
Que recomiendes una película pues como
es de,
esta.
De superhéroes, Marvel, a Disney. No. Pero además es el superhéroe más divertido,
pero
con permiso de Iron Man.
De
para todos los públicos. No. Súper familiar, divertidísima. Ya lo era la anterior, que fue un empeño de Paul Rudd, que es este cómico de la factoría Patou, que intrigó hasta que Disney y Marvel le dieron el protagonismo de Ant-Man y lo hace genial. Ya lo hizo en la primera, puso a su amigo Peyton Reed de director y esta vez se ha rodeado de Evangeline Lilly, de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y luego Michael Peña, que es su ayudante, que es un actor hispano muy conocido, todo el mundo lo conocemos, y que está de morirse de risa. O sea, y tiene la gracia además de los efectos especiales, como ellos se ponen pequeñitos o grandes dependiendo de cómo la den, pues tiene una gracia enorme. A mí me ha parecido una película con un ritmo sensacional, muy divertida, nunca pierde todo familiar, pero a la vez está llena de reflexiones adultas, digamos, sobre un montón de temas de interés que
pues
están
si tú
tratando
lo dices,
muy bien.
Será verdad,
o sea, que de verdad que es una opción divertidísima. Van Mal y la avispa, y además para toda la familia.
Bueno, pues la avispa
cual,
para...
aunque a ti ya se ve que a ti este tema no
dame
te motiva
algo que
mucho.
No sea la avispa, dame algo más.
Bueno, la siguiente es un poquito más sofisticada, pues está en la línea de estas grandes películas de robos. Toda la saga de Ocean's Eleven, ¿te
sí,
acuerdas aquella
sí,
de
sí,
Josh Clooney?
Sí.
Que tienen un poquito el precedente en aquella sensacional de Audrey
bueno,
Hepburn.
Tú dices que es sofisticado, no sé por qué.
Bueno, entiéndeme, o sea, que son robos sofisticados.
Ah, pues son
sí,
divertidas.
Glamour,
sí.
Divertidas, son ligeritas también. Sí. Como era ligerita, la película en que se basa, que es esta.
Celebra su gala anual. Y vamos a robarlo.
Es el sistema de seguridad más sofisticado del mundo.
¿Por qué quieres hacerlo?
Porque es lo que se me da bien.
No seremos
las principales sospechosas.
Esto es como Cersei Levin en versión feminista y femenina. O sea,
mira que funciona lo del robo sofisticado, ¿eh?
Bueno, es como robar un millón y... ¿Te acuerdas aquello? Rififi o todas estas películas clásicas que aquí las actualizan. Y claro, si pones en el reparto a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter...
Hecha la peli.
Tienes todos los toques. El glamuroso, el divertido, la gansa... Cate Blanchett, que hace lo que
la gansa.
La gansa, por supuesto, es Sandra Bullock, siempre. ¿Ah, sí? Es muy buena gansa. Y luego... Helena Bonham Carter, el toque de surrealista, Rihanna te pone el toque afroamericano y marginal, tienes todo. Anne Hathaway se interpreta a sí misma de gran estrella que se mete, y claro, estas roban no un banco, sino que roban en la gala más glamurosa del año en Nueva York, que es la que se celebra en el Met, en el Museo del Traje, organizada por Ann Wintour, la editora de Vogue. Con lo cual, claro, tiene que robar unos...
La banda sonora recuerda un poco a James Bond, a ver.
Sí, bueno, es que tiene ese toquecito, claro. Ese toquecito de ligereza, de intriga, de salto de una a otra personaje está muy bien llevada. En este caso concreto, no la ha dirigido Steven Soderbergh, sino que se mantiene en funciones de productor. Le ha dado la dirección a Gary Ross, que lo hace muy bien. Y nada, funciona bien. Tampoco es que sea la película maravilla de las maravillas, pero es la típica película veraniega que entra fenomenal. Tampoco pierde el tono casi familiar que tiene, con lo cual muy bien, estupendo, ¿no? Para ti, que es más de arte y ensayo y así,
ya
películas sesudas y complicadas, la siguiente no está mal, que desde el título es bastante inquietante. No te preocupes, no llegará lejos a pie.
El último día que anduve me desperté sin resaca.
Quizá te debilitaron para que pudieras ser fuerte en nuestros periodos de borrachera. Todos hemos llevado una vida caótica.
Eres una persona muy especial.
Bueno, esta es la última película de Gus Van Sant, que es un director que ha hecho de todo, potente, y de Joaquin Phoenix, que le han dado el otro personaje de los que le dan siempre a él, complicado. En este caso concreto, un personaje histórico, John Callahan, un tipo alcohólico, con una historia familiar terrible, que tiene un accidente, se queda tetrapléjico, y acaba siendo un historietista gráfico muy conocido, sobre todo era muy irreverente, muy grosero, y sale adelante gracias a un grupo de Alcohólicos Anónimos, que en el que está gente singular, desde Rooney Mara, que es una interpreta a una azafata escandinava voluntaria que ayuda a gente marginal como el personaje Joaquin Phoenix, y sobre todo Jonah Hill, que es otro actor cómico que aquí tiene un personaje enormemente dramático. Es un homosexual con sida, pero a la vez religioso, que en fin, la verdad es que es una religión un poco peculiar, pero ya sabes que en Alcohólicos Anónimos siempre hay una oración que se hace invocando a Dios, para pidiendo ayuda para conseguir salir adelante. O sea, en ese sentido es una película que, aunque tiene un poco de ideología de género y de otras cosas discutibles, ¿no? También en el modo que tiene el sentido del humor de John Callahan, a veces es un poco agresivo, ¿no? Pero a la vez es muy humana. O sea, no domina lo ideológico, sino la reflexión humana, el drama.
No te preocupes, no llegarás.
Es buena película.
Lejos a pie.
Jack Black también está, con un personaje también dramático, es otro cómico.
Oye, la música es buena, ¿eh?
Sí, es buena, claro, por supuesto. Estamos escuchando a John Lennon, nada menos. O sea que la siguiente es... Claro.
Está callado.
Isolation,
¿no?
Claro. La siguiente es otra película, digamos, con componente feminista y femenino, francesa. Se titula La número uno.
Convertirse en la primera mujer presidente de un grupo del CAC-40.
Hay que averiguar quién es y cerrar esa puerta.
No pretenderán asustarme.
¿Querías la guerra? Ahí la tienes. Decidas lo que decidas, buena suerte.
Bueno, muy interesante esta película, con una interpretación magnífica de Manuel de Bosch, que fue candidata al premio César, dirigida y escrita por una mujer, Toni Marshall, que, como has visto por el resumen, es una directiva que ya está en un buen puesto, casada, con hijos, que intenta conciliar la vida familiar y laboral, y de pronto hay todo un movimiento para que sea la primera mujer en dirigir una gran empresa francesa, lo cual significa que va a tener enfrente auténticos tiburones que van a por ella, y que tiene que pasar todo el proceso de selección, que es muy explícito en la película. Por ejemplo, el papel de la masonería. O sea, la gran pregunta es, ¿los masones aceptarán que sea? Porque si no acepta, es imposible que llegue. O sea, cosa que yo nunca había visto explícito en una película. Está un poco en la línea de Margin Call también, o sea, mostrar la deshumanización de las empresas en Occidente, de la moral del triunfo a cualquier precio, de lo difícil que es conciliar familia y trabajo, en fin, de todo este mito de la fama, del poder, del dinero.
Interesante, ¿no?
Está bien, está muy bien. Es interesante, no es para el gran público tampoco, pero es muy buena película, con una interpretación muy buena. Y la versión, digamos, cutrecilla, pero luego a la postre también interesante, española, de este ámbito, se titula Jefe.
Alguien de dentro ha desviado fondos a paraísos fiscales durante años.
Más de 15 millones.
Yo no pienso moverme de este despacho hasta que esta empresa esté a salvo. Vamos a arreglar esto entre nosotros.
¿Qué ofreces?
¡Estás despedido! Pues, ¡fuera!
Bueno, en principio, oye, por el título...
¿Alguno tiene problemas de vocalización?
Bueno, ¿no? Esto pasa en el cine español, ya, con cierta,
es que mira,
frecuencia.
Mira que lo hemos comentado a veces.
Aunque,
pero hombre...
en mi opinión, la interpretación del protagonista, sí, Luis Callejo, es sensacional. Es, digamos, un cliché del jefe impresentable, machista y... pero luego evoluciona. O sea, empieza como una comedia petarda, sí, en la que él se encuentra en una situación familiar muy delicada y tontea con una de las limpiadoras, que es Juana Acosta. Pero a partir de ahí surge toda una intriga dentro de la empresa, en la que hay un caso de corrupción en el que el personaje de él, gracias a también a la ayuda de esa limpiadora, crece. Y entonces mejora la peli. Es una primera película de Sergio Barrejón. No, en mi opinión, no es gran cosa. La peli en sí es bastante soez y tosca, pero tiene sus puntos de interés porque acaba siendo una reflexión.
Bueno, a ver, Jerónimo, ¿no? Ordénanos todo esto porque nos has dado muchos input, que dirían ahora. Tenemos pues, muchos input.
No, pues yo creo que tenemos muchas público, sugerencias. Tienes dos sugerencias clarísimas, que sí, es Sandman y la avispa y Ocean's 8. Sí. O sea que, y luego el resto... pues eso, no hay grandes comedias esta semana porque Jefe es un poco tragicomedia, igual, sí, que lo de Sácame de dudas. Oigan, François y el sentido de la vida, que es una película catalana que tiene su punto de interés. Ya verás, escúchala.
¡Rubio! ¡Es Rubio!
Encontré un libro en los lavabos del colegio.
¿Qué libro?
El mito de Sísifo.
¿De Camus?
¿Lo conocí?
¿Y cuál es? ¿El sentido de la vida, cuál es?
Hombre, es que como tú, buenísimo, como... buenísimo diálogo, dice, claro. Pero conoces este libro, pero pues, si claro, yo creía haber descubierto el mundo.
No, tú que de niño leías a Camus y luego
claro,
a Kafka.
Yo no he leído de niño a Camus, pero lo he leído de joven, claro, y yo he de decir, claro, que el señor Camus siempre tendrá mi admiración, más que admiración. O sea, Camus es una cosa que merece la pena leer.
Existencialistas.
Y no es un rollo.
No, no es un rollo. ¿Has visto la banda sonora que estás escuchando,
sí,
no?
Es una banda Vivaldi, sonora... Esto es barroco.
Mira, le alegrará mucho saber ayer al Pastor, que es un compositor catalán, que tuvo además la delicadeza, pues me puse en contacto, sí, con él y me envió la banda sonora, que tomó la decisión con este joven director catalán, sí, Sergi Portabella, de hacer una banda sonora barroca. Con una historia de un chaval que se plantea el sentido de la vida, encuentra a los existencialistas, incluso tontea con el suicidio. Todo esto con un humor negro singular y una visión interesante.
¿Y cómo
de lo
dices
que
se llama esta película?
Se titula Jean-François y el sentido de la vida, que eso es otra tragicomedia. Y luego el drama más duro de esta semana, aunque hay que decirlo, pues un documental, y tú los documentales los valoras mucho, es Whitney.
Es sobre... Claro,
sobre Whitney Houston, que aquí la vamos a escuchar. Poquito a poco, es tremendo el documental, es muy buen documentalista, es Kevin MacDonald, un realizador escocés, que yo creo que hizo el de Amy Whitehouse también, está en esa línea, y es un documental que por un lado...
Desgarrador,
porque es ella, que es una chica joven, de familia pobre, su familia abusa mucho de ella, es toda una historia tremenda, cae en las drogas... fíjate que tiene récords todavía, que mantiene por encima de los Beatles de venta de discos y de todo. O sea, que como ves hay una oferta variada.
No te acabas de definir. No. Solo quieres avispa y avispa.
Bueno, es que para el gran
público...
Bueno,
pues ya está. Dicho queda. Avispa.
Tú, que eres cultureta, tienes... Y te puedes incluso arreglar...
Con François, no me voy.
Con Jean-François y esa banda sonora barroca que hay que elogiar desde ya y apuntar el nombre.
La avispa
de
protagonista de la semana. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos en marcha ya las fiestas de San Fermín, ayer el chupinazo. Fiestas de San Fermín que se celebran cuando ha habido cambios importantes en el Ayuntamiento de Pamplona, porque se ha roto el cuatripartito que ha gobernado la ciudad en los últimos años. La ruptura, ya saben, se ha producido por un desacuerdo. Los concejales de Azurmendi e Izquierda Ezquerra ya no forman parte del equipo de gobierno. Hablamos en este momento con Enrique Maya, portavoz de UPN, fue alcalde de Pamplona. Señor Maya, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Vamos a ver, esta ruptura va a tener consecuencias, porque claro, queda un año de legislatura, ya no queda casi nada, igual no hay mucho cambio, ¿o sí?
A ver, yo creo que cuestiones de fondo no, porque este cuatripartito, que un poco por situar a los oyentes, pues es entre Bildu y Geroabay, vamos a decir el PNV de aquí, el de Bildu, sí, Barcos, sí. Los dos nacionalistas se habían unido con el Podemos de aquí de Pamplona y Izquierda Unida, ¿no? Que aquí se llama Izquierda Esquerra, pero bueno, es igual. Entonces eran 10 más 4, 14, y en la oposición estamos pues el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro. Ahora, lógicamente, el alcalde es inamovible porque nadie piensa que pueda haber una moción de censura, entonces él seguirá de alcalde, gobernará en minoría con sus 5 concejales de Bildu, con el apoyo de Geroabay, y así irán tirando pues hasta que pase el mandato, ¿no? A ver, el problema es que lo va a pagar Pamplona, claro, porque en realidad no va a haber gobierno, no va a haber ningún acuerdo sensato porque... lógicamente, pues Podemos e Izquierda Unida pues están realmente pues muy cabreados, ¿no?, con todo lo que ha pasado.
¿Y por qué cree usted que han roto el cuatripartito cuando faltaba un año? ¿Qué les ha llevado a eso?
Yo creo que ha sido una excusa. El propio alcalde dijo que estaban ya de campaña electoral los 4 del cuatripartito. Cada uno tiene que ir marcando sus posiciones para hacer llegar a sus votantes pues sus ideas en este año que queda. Les importa un comino en Pamplona y ya está, y van a sus propias batallitas. Ya tuvieron alguna bronca bastante gorda hace como un año por un carril bici. O sea, es un tema realmente que no es un tema ideológico, es un tema de cómo se ordenaba una avenida de Pamplona. Y ahora, pues, unos presupuestos que había que aprobar ahora con unos dineros sobrantes del cierre de cuentas, ha sido lo que ha activado la espoleta para romper, pero yo creo que están todos encantados de haber roto, ¿eh?
Porque, ya.
Claro, si los de Bildu dicen nosotros somos más radicales que los de Izquierda Unida, los de Izquierda Unida dicen somos más sociales que los de Bildu, los de
Está
Podemos
claro.
dicen...
Y lo de la bandera para los Sanfermines, la Ikurriña que querían colgar y el más el vacío,
sí.
Esto es lo mismo, es campaña de Joseba Asirón.
Bueno... Sí, a ver, Joseba Asirón el primer año puso la bandera con la excusa de que había autoridades del País Vasco. Eso ya le dijeron los jueces que era ilegal. Entonces el siguiente año dejó el mástil sin bandera para decir aquí falta una. El siguiente la puso. Fuimos nuevamente a los tribunales. Unión de Pueblo Navarro fue a los tribunales. Y este año pues otra vez ha dejado el mástil vacío. Ahora ha cumplido la ley, haciendo ver que falta la Ikurriña en Navarra, que aquí no pinta la Ikurriña, evidentemente.
Pues tienen ustedes un trabajo por delante intenso este año, para ver no hay otra vez otro cuatripartito.
Claro, es que si vuelven a gobernar, sería terrible porque además, mal que bien, van aprendiendo, ¿no? Primer año no hicieron nada, llevan 2 años haciendo lo de siempre, euskera y curriñas, etcétera, y ahora este año lo van a tirar por la borda, pero ya han aprendido, entonces hay como sea, hay que evitar que exista este cuatripartito, y aquí, como siempre, la llave va a estar en el Partido Socialista, que yo espero, vamos a ver cómo van las cosas también en este año, que se vuelva a lo que ha sido siempre Navarra a partir de acuerdos entre los partidos constitucionalistas.
Enrique Maya, buenos Sanfermines.
Igualmente.
Buenos días.
Sabéis que estás unos Sanfermines estupendos y estaría encantado de veros por aquí algún día.
A ver si es posible. Gracias, Enrique.
Venga, hasta luego. Adiós.
...6:48 en las Islas Canarias... vamos a asomarnos al kiosco con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, tenemos en las portadas hoy muchas primarias del Partido Popular, mucho sobre las primarias del Partido Popular. Y también se ve en las primarias, se refleja, en las portadas, la decisión del Gobierno de impugnar ante el Constitucional la moción independentista. Cuéntanos.
Así es, Fernando. Si te parece, empezamos con el diario El Mundo, que centra su portada en la entrevista que el diario le ha realizado a Soraya Sáez de Santa María, una de las dos candidatas de ese proceso de primarias del PP y la que más votos sacó y más apoyo tuvo por parte de las bases en la primera vuelta de las primarias. En ella se puede ver una imagen de la candidata a suceder a Rajoy al frente del PP, vestida de azul, mirando al horizonte, en la que destacan una de sus respuestas. Está en el ADN del PP que mande la lista más votada. Y este es el mensaje que impera luego en toda la entrevista, en la que ella se considera que tiene que ser la que lidere el Partido Popular y la que salga aprobada en el próximo Congreso, porque es la que más apoyos cuenta por parte de la militancia. Ya en el interior del periódico podemos leer la entrevista completa a Sáez de Santa María. En ella afirma que se ve como la próxima presidenta del Gobierno y que va a ofrecer al otro candidato, a Pablo Casado, unirse para presentar un proyecto firme, consistente y sólido de cara a las elecciones.
O sea, que da a entender que le ofrecerá la Secretaría General a Pablo Casado si se integra en una candidatura única.
Así es, lo hace al afirmar que no es necesario que sea una persona de su equipo quien ocupe esa Secretaría General y se ofrece a hablar ampliamente con él de todo. Y al ser la candidata que más votos ha recibido por parte de las bases, se siente legitimada para hacer ese ofrecimiento a Casado.
¿La entrevista ha dejado más titulares?
Sí, efectivamente, Fernando. Se considera heredera tanto de Mariano Rajoy como de José María Aznar. Va a tratar de reunirse con María Dolores de Cospedal en los próximos días y asegura que ante los compromisarios se va a presentar como la candidata que mejor les podría apoyar por experiencia y encuestas en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Al margen de las primarias del PP, afirma que Rivera ha colaborado en el triunfo de la moción de censura contra Rajoy y sobre la actuación de Pedro Sánchez en Cataluña considera que es un tremendo error estar dispuesto a hacer concesiones a quienes nunca se conforman, cuya meta definitiva es la declaración de independencia.
¿Y qué dicen los editoriales de los periódicos hoy sobre las primarias del PP?
Bueno, pues las afirmaciones estas de Soraya Sáez de Santa María de que lo mejor para el PP es una candidatura única no son respaldadas por los principales diarios del país, aunque solo dos se oponen directamente a ella. La Razón la rechaza con un titular contundente: segunda vuelta necesaria. Para ABC, un acuerdo de unidad sería un cierre en falso. Afirma que el PP no debe contentarse con una candidatura unitaria que silenciaría la catarsis que necesita el partido. Mientras, El País considera que la crisis del PP no se resuelve con un cambio de nombres únicamente, sino con un cambio de posición, y denuncia la falta de autocrítica. Además, publica una tribuna de Andrea Levy, del equipo de Casado, en la que defiende el mantenimiento de la segunda vuelta bajo el argumento de que es necesario un debate ideológico. Desde Cataluña, para el editorial de La Vanguardia, el resultado de la primera vuelta evidencia una derrota del aparato del partido.
¿Y qué dice la prensa de la impugnación que va a realizar el Gobierno a la moción independentista aprobada por el Parlamento?
A la que ABC dedica su portada con la imagen de Sánchez con las palmas de las manos hacia arriba y rostro de resignación, que titula «El gobierno contra el golpismo solo por imperativo legal». De hecho, su editorial ataca la frase de la portavoz del gobierno, Isabel Celá, que afirmó ayer que por un lado va la vía política y por otro la judicial, al afirmar que no puede haber política sin legalidad. También considera que Pedro Sánchez debería haber evitado el encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, este lunes, ya que no acude para negociar, sino en opinión del diario de Vocento, para imponer un chantaje sobre este tema. También se pronuncia La Razón, que en este caso muestra su respaldo al recurso y defiende que el proceso no sea judicializado, dado que lo único que hizo el gobierno fue aplicar la ley.
Los Sanfermines también son tema de portada o tema, al menos en el interior de los periódicos, en La Razón y en el periódico de Cataluña, me parece que están, ¿no?
Sí, están en portada en ambos periódicos. En La Razón han puesto en portada a una mujer durante el chupinazo y recuerdan que este año el lema de las fiestas es que Pamplona no tolera las agresiones sexistas. Por su parte, el periódico de Cataluña analiza la lucha por unas fiestas libres de acoso sexual a la mujer.
¿Destacas algo más, Carmen?
Pues sí, en ABC encontramos la columna de José Luis Restán, en la que se adentra en la denuncia del Papa ante el número de personas que están muriendo en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Según señala, el Papa Francisco ha recordado que la única respuesta sensata es la solidaridad y la misericordia, lo cual exige un reparto de responsabilidades, un análisis sincero de las alternativas y una gestión sensata. Y además, hoy en El Mundo también señala una entrevista al ex senador José Antonio Escudero, gran colaborador de Suárez, con un titular vehemente: los nacionalistas han traicionado el pacto de la transición.
Gracias, Carmen. Así viene hoy la prensa. El Museo del Prado está en pleno proceso de restauración de uno de los cuadros más importantes de la Pinacoteca. el de la Anunciación de Fra Angelico. Ramón García Peregrín.
La Virgen de esta tabla de Fra Angelico recibe el anuncio del ángel con un colorido impresionante, tras varias semanas de trabajos de limpieza con un gel de silicona revolucionario. Lo cuenta a COPE la restauradora del Prado, Almudena Sánchez.
Pues el método de limpieza más adecuado en este caso ha sido la utilización de un gel de silicona, que es algo en este momento podríamos decir revolucionario en restauración. Y este gel nos permite trabajar sobre una obra, una pintura muy delicada como esta, que es un temple muy frágil, con un medio acuoso que nunca podríamos utilizar de forma directa.
La Anunciación lleva en el Museo del Prado desde 1861, pero no había sido restaurada en los últimos 75 años. La tabla de Chopo, pintada por Fra Angelico en 1425, se somete pacientemente a esa meticulosa tarea de restauración. Almudena Sánchez busca recuperar los colores originales de hace 600 años.
Eliminar todo lo que se ha ido añadiendo con el paso del tiempo. Ya hemos quitado la capa de polución y ahora nos queda quitar todo eso que se ha añadido en el pasado. Estamos investigando, estamos haciendo pruebas, estamos buscando el método de eliminación de esos repintes, pero la finalidad es llegar al original y recuperar todo lo que esté oculto.
La luz mística de esta tabla de la Anunciación brota del interior de la madera con una sutileza increíble.
Pocas obras en el museo que irradien tanta luz, una luz que también Fra Angelico quiso que esta obra transmitiera con un carácter un poco pues eso, místico, religioso, para incitarte un poco a la meditación.
La Anunciación de Fra Angelico se está restaurando ahora en el Prado para que llegue a tiempo a una de las exposiciones estrella del Bicentenario del Museo el año que viene.
La gran luz del cuadro de Fra Angelico. Madonna con polémica por el terreno alquilado en Lisboa para aparcar sus coches. Tiene narices. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. La polémica está montada en Portugal desde que un periódico luso, Diario de Noticias, publicó hace unos días que la cantante Madonna, que reside en Lisboa hace un año, está recibiendo un trato de favor por parte del ayuntamiento, dirigido por el socialista Fernando Medina, al concederle permiso municipal para aparcar 15 coches a las puertas de su residencia, junto al Museo de Arte Antiga, donde hay escasísimas plazas y aparcamiento para el resto de los residentes y visitantes. El Ayuntamiento de Lisboa ha emitido un comunicado confirmando la noticia y avanzando que Madonna pagará 700 euros al mes por las 15 plazas de aparcamiento, lo que se considera insuficiente e injusto por gran parte de los lisboetas, que exigen al consistorio y al gobierno de Antonio Costa explicaciones sobre los privilegios y la exención de impuestos a Madonna en Portugal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año. Te las mereces. Disfruta de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. La oferta más completa con destinos nacionales e internacionales para encontrar las vacaciones que mejor se adapten a ti y los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche?
En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Y para este verano. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas. Disponibilidad inmediata para todos los modelos de la gama en stock. Y lo disfrutas este verano.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores, a los que tienen el buen criterio y el buen gusto, sobre todo en verano. Qué mejor que una mañana de verano, de estar ya despiertos. Permítanme que les haga una confesión. Estamos en verano, es temprano y voy a permitirme esa licencia. Me pasa a menudo que cuando vengo de un viaje en el que he estado, bueno, pues en una zona de conflicto, en una zona de guerra, en un sitio donde la gente tiene problemas para comer, para vivir bien, para vivir dignamente, vamos, no bien, sino con lo mínimo, me cuesta descomprimirme. Veo las calles limpias de nuestras ciudades, los titulares de los periódicos y durante unos instantes, durante unas horas, durante unos días, pienso que estamos atascados en problemas irrelevantes, en quejas sin fundamento, en desencuentros absurdos. Hace pocas horas estaba, por ejemplo, en Gaza, uno de los sitios más martirizados del planeta. Viven 2 millones de personas en 365 kilómetros cuadrados, en una situación muy difícil. Bueno, porque el gobierno israelí ha convertido aquello en una cárcel y porque el gobierno de Hamas instrumentaliza a la gente y utiliza su rabia para sus fines políticos. Y los niños, pues no, muchos de ellos no pueden comer. He estado ahí grabando un documental. Y cuando uno vuelve a España, pues de pronto le cuesta trabajo entender esos desencuentros que tenemos, le cuesta trabajo entender ciertas quejas sin fundamento, te cuesta descomprimirte. Y les hago esa confesión porque hay que abordar la actualidad nacional y es importante, pero ya les digo que me cuesta dar importancia a según qué cosas. Vamos a ello porque hay que ir a ello y porque las primarias, por ejemplo, del Partido Popular son importantes. Va a haber primarias de momento, esto hay que ponerlo siempre entre paréntesis, pero de momento va a haber primarias hasta el final porque Casado se ha manifestado favorable a esa segunda vuelta, es decir, de momento no acepta la oferta de una candidatura única y una integración con Soraya Sáenz de Santa María, que fue la vencedora en la primera vuelta de las primarias.
Pero creo que es bueno jugar la segunda parte, sobre todo porque yo he trazado un proyecto que nuestra militancia y nuestro votante lo que quiere es que haya un cambio de etapa, que creo humildemente que solo representa esta candidatura.
Soraya Sáenz de Santa María no ha hablado en las últimas horas, pero lo hace hoy a través de una entrevista que le hace el diario El Mundo. Insiste en que ella ha sido la ganadora, insiste en pedir, no de forma directa, pero sí indirecta, una candidatura única y le ofrece, sin decirlo claramente, la Secretaría General del Partido a Pablo Casado. La tesis de Soraya de Santa María es sostenida, defendida por importantes federaciones, desde luego la andaluza, que ha hecho posible la victoria de Soraya de Santa María, la cántabra, la castellano-leonesa, la balear, la canaria, es decir, muchas federaciones, muchas agrupaciones del Partido Popular quieren que Pablo Casado renuncie a competir hasta el final y que se integre. ¿Sería esto conveniente? ¿Favorecería esto la unidad? Pues miren, yo creo que no. El Partido Popular está necesitado de una renovación, ha puesto en marcha unas primarias. Si ha puesto en marcha unas primarias, debería de ir hasta el final con las primarias. Han votado muy pocos, han votado menos de 60.000. La credibilidad del partido, si a mitad de proceso, en vez de hacer unas primarias de verdad, se abortara ese proceso, se parara ese proceso, pues probablemente no sería conveniente. Es comprensible que haya un vértigo en este momento de ir con las primarias hasta el final, pero parece muy conveniente que se fuese hasta el final, porque si en este momento, cuando las primarias están en marcha, el proceso se interrumpe con una candidatura única liderada por Soraya Sáenz de Santamaría, que ha estado al frente del gobierno, ha estado Mariano Rajoy, pero ella muy cerca ha sido la mano derecha de Rajoy durante los últimos 7 años, pues claro, los discursos en favor de una renovación pues serían poco creíbles. Y miren, nos hemos puesto en marcha para renovar el partido con una primaria, y a mitad de primarias hacemos una candidatura única encabezada, es verdad, por la persona que ha ganado, con una diferencia muy pequeña de 1.500 votos, que estaba al frente del gobierno. Ayer Núñez Feijóo, que tiene mucho que decir en esto, hacía un llamamiento en favor de la unidad.
Creo que la unidad del partido es un objetivo básico del Congreso, que insisto, la podemos conseguir antes, esto es una cuestión de los dos candidatos que tenemos actualmente, la podemos conseguir durante los días 20 y 21 o podemos conseguirla inmediatamente después, pero si el partido no se ha unido de este Congreso, es evidente que no hemos conseguido el objetivo.
Bueno, este sería otro argumento en favor de la candidatura única. Un argumento es que Soraya ha ganado. Otro argumento es que conviene mantener la unidad del partido y no hacer sangre. Pero es que unas primarias son unas primarias, eso lo saben bien en Estados Unidos. Unas primarias supone que el partido se abre en canal y que se debate, aquí hay poco debate de ideas, se lucha entre los candidatos hasta el final, y una vez acabadas las primarias, se hace el trabajo en favor de la unidad, como se hace en las primarias de verdad en Estados Unidos. O sea que el argumento de que ir hasta el final con la primaria rompe la unidad, pues oye, no haber puesto en marcha unas primarias, entonces. Si pones las primarias en marcha, las pones en marcha hasta el final. Soraya Sáenz de Santamaría cuenta con buena parte del aparato del partido. ¿Y Pablo Casado con qué cuenta? Pablo Casado cuenta con que los votos de los que no votaron a Soraya Sáenz de Santamaría, piensa él, puedan ser votos para su candidatura. Que al final, Cospedal, que ha quedado fuera, le traspase, los otros candidatos cuentan menos, le traspase todos sus apoyos. Y ese es el cuento, digamos, esos son los números, la cuenta que hace Pablo Casado. Ya veremos si es el cuento de la lechera o no es el cuento de la lechera, porque probablemente no se puede hacer un trasvase absoluto de los votos que ha tenido Cospedal a Pablo Casado, porque además los que votan en este caso no son las bases, son los compromisarios. Ya veremos si esas cuentas de Casado son las correctas, que le darían el 60% de los votos, o si son las cuentas de la lechera. Casado cuenta a su favor con que, hombre, si se trata de renovación, él es más renovación que Soraya Sáenz de Santamaría, que como digo, ha estado mucho tiempo en el gobierno. Casado, por otra parte, es el que está intentando, frente al mal de la tecnocracia, ese mal, ese cáncer que ha dominado en el Partido Popular en los últimos años, el que está teniendo más interés por aportar un debate de ideas. Se pueden compartir más o menos esas ideas, pero por lo menos Casado las ha lanzado. Luego Casado tiene a su favor que ha demostrado ser un tipo con arrojo. Tiene encima todo lo del máster, no tenía apoyos y se ha lanzado y se ve que tiene voluntad de pelear. Soraya Sáenz de Santamaría tiene a su favor que efectivamente es la vencedora, ya digo que por poco, y tiene a favor su gestión en el gobierno. Lo que pasa es que eso también puede jugar en su contra, porque se puede recordar la lista de cosas que no están bien hechas. por Sora de Santa María, sería conveniente que esto fuese hasta el final, que hubiese primarias de verdad, que hubiese debate de verdad, que se tomaran en serio la renovación, que buscaran nuevas caras, porque la desafectación hacia el Partido Popular, el desapego ha sido muy grande, han perdido muchos votantes. Están todos los casos de corrupción ahí. Esto va a seguir. Tiene una gran tarea por delante el Partido Popular. Y ha empezado ya el primer encierro de los Sanfermines. No sé si podemos irnos hasta Pamplona. Enseguida estaremos en Pamplona para contar cómo ha ido el encierro. Ayer fue el chupinazo, claro. Enseguida estaremos en Pamplona para que nos cuenten cómo ha ido ese primer encierro. Por desgracia, las ferias de San Fermín nos recuerdan la violación protagonizada por la manada. Ya sabemos que San Fermín no es solo eso, pero desde hace tiempo, claro, las fiestas de San Fermín, otras fiestas en otras partes de España, bueno, pues es que están vinculadas, queramos o no, a violaciones, a violencia sexual. Miren, desde 2016, según las últimas encuestas, se han registrado 50 ataques de agresiones, de violaciones en grupo de jóvenes. Claro, es un dato espeluznante. Se han puesto en marcha bueno, campañas contra las agresiones sexistas. En Pamplona hay agentes, guías informativas, símbolos. Todo esto está muy bien. Todo esto hay que hacerlo y todo viene bien. Pero tendremos todos que empezar a reconocer que estamos fallando en algo, que como sociedad fallamos en algo, porque esta generación de jóvenes tendría que ser la generación de jóvenes mejor educada sexualmente. Y estamos fallando cuando la intangibilidad sexual de la mujer sigue amenazada en ciertos contextos, cuando su libertad no es protegida de forma adecuada. A ver si empezamos a ser sinceros con esto. Dejamos de ponernos camisetas ideológicas, lanzarnos los trazos a la cabeza unos a otros y vamos en serio. Porque ya digo, esto sucede cuando deberíamos de tener a la generación de jóvenes sexualmente mejor educada. Y los adultos tenemos que ser sinceros. Nos hemos equivocado, hemos fracasado y hay un bien a proteger que es muy importante, que es irrenunciable, que es la libertad y la intangibilidad sexual. Y esto es tan serio que basta ya de lanzarnos unos a otros los trazos a la cabeza, los trazos ideológicos. Reconozcamos en qué nos equivocamos. Hemos equivocado y empecemos desde el principio. Nos vamos hasta Pamplona para que Maite Moreno nos cuente cómo ha ido este primer encierro. Maite, buenos días.
Como os esperaba, encierro masivo y con el suelo mojado por la tormenta y la lluvia caída justo una hora antes del comienzo de la carrera. Los toros de Puerto de San Lorenzo han cubierto el recorrido en apenas 2 minutos 37 segundos. Los toros descolgados desde la cuesta de Santo Domingo han corrido en solitario y el resto de la manada se ha partido en la calle Estafeta. Aunque se han vivido momentos de peligro, ha sido una carrera emocionante. Los toros han demostrado una gran nobleza porque no han hecho ningún momento por los mozos. En una primera impresión no habría heridos por astas y seguramente muchas contusiones por las numerosas caídas, pero habrá que esperar ahora a los partes médicos oficiales que lo confirmen.
Pues esa es la crónica, gracias Maite, del primer encierro. Más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y J.F. Lamata. Sánchez impugnará ante Constitucional la moción independentista.
El gobierno asegura que es una respuesta firme y proporcional para defender la Constitución y el Estatuto catalán. La Generalitat responde que si Pedro Sánchez sigue apostando por la vía judicial, demostrará que no hay diferencias entre él y Mariano Rajoy.
El PP recurre ante el Constitucional el decreto de Radio Televisión Española.
Considera que reduce la democracia a la mínima expresión. Los nuevos consejeros para formar parte del comité de RTVE, pactados por el PSOE, PNV y Podemos en el Congreso, proceden del diario de ella, diario.es y público.es.
Imputado el gobierno de Zaragoza al completo.
Su alcalde, Pedro Santi Esteve, y los 8 concejales de su gobierno, de Zaragoza en común, están imputados por presunta prevaricación. La querella ha sido impulsada por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, después de que haya sido archivada una causa contra él por falta de indicios que comenzó el alcalde.
Reino Unido propone a la Unión Europea crear, tras el Brexit, un área de libre comercio.
Esto permitiría que Reino Unido mantuviera abierta la frontera con Irlanda y evitaría el control aduanero. Para lograrlo, el gobierno de Theresa May ha aceptado mantener una equivalencia regulatoria con la Unión en bien, pero no en servicios.
El Papa Francisco denuncia el elevado número de personas que están perdiendo la vida tratando de llegar a Europa.
Palabras que ha dicho durante la homilía de una misa que ha celebrado en San Pedro para conmemorar su viaje a Lampedusa hace 5 años, lugar al que se desplazó después de que más de 350 inmigrantes fallecieran ahogados.
Y en los deportes, Francia y Bélgica, primeras selecciones en pasar a semifinales en el Mundial de Rusia.
La selección francesa se impuso a la uruguaya por un 0-2 y Bélgica ganó a Brasil con un ajustado 1-2. Hoy conoceremos a otras dos selecciones que se unirán a ellas, la que gane entre el Suecia e Inglaterra y entre Rusia y Croacia.
JF La Mata, cuéntanos qué están diciendo los oyentes.
Pues muchos oyentes comentan sobre las primarias del Partido Popular. Hemos tenido oyentes sorayistas que escriben cosas claras como Soraya debe ser la nueva líder. También más próximos a Casado, que dicen no puede ser Soraya con una victoria de tan solo 20.000 votos, de más de 800.000. Y, interesante, dos comentarios que han llegado diciendo que son militantes del PP, pero que no han participado en las primarias porque dicen que participar es caer en la trampa de los enemigos que quieren dividir al partido. Así lo veían esos dos oyentes que decían que había que centrarse en hacer oposición. Del tema del Brexit, tema que usted también ha comentado y que muchos opinaban muy críticos con la postura del gobierno inglés. Escribió un oyente: los ingleses se van y no se han ido, como la canción de Julio Iglesias. Otro oyente decía: no puedes estar en la Unión para lo que te guste y no para lo que no te guste. Brexit y fuera. Y sobre Televisión Española, siguen usando el silogismo Ana Barbero que les propuso usted la semana pasada, con comentarios como: el troncomóvil Pedro Pablo ya se ha apoderado de la televisión y ahora nos trae a todos los dinosaurios para el Consejo de Administración. En referencia, supongo, a algún que otro...
Pero eso no es un silogismo, eso es un pareado. Estás confundiendo...
Ello es una confusión.
Estás confundiendo, JF, estás confundiendo...
También hay oyentes...
Una fórmula filosófica con una descripción métrica.
Métrica...
Vamos a devolver a clase de gramática, no, de literatura.
A ello volveré.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la SARTE. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matricúlate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas...
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y cuatro mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Carlos Carrizosa, que es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Señor Carrizosa, muy buenos días. Gracias por atendernos tan tempranito.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, hay quien dice, ante la reunión de Torra y Sánchez de lunes, que ya el solo hecho de que se celebre un encuentro entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat es un éxito. ¿A ustedes qué les parece esta valoración?
Pues estoy en absoluto desacuerdo. Yo no lo veo ningún éxito que el presidente de la Generalitat, que ha puesto a votación hace 2 días... una resolución para ratificar la independencia, o que sigue abriendo embajadas, o que sigue gastándose el dinero de todos los catalanes en dárselo a TV3, que ya es la televisión más cara de España, todo para fomentar el golpe a la democracia, y que además dice que va a declarar unilateralmente la independencia, no renuncia a nada. Pues yo lo que veo es que esta reunión es un pago por los votos para la investidura del señor Sánchez, y que el señor Torra va allí a cobrarse esos votos el próximo lunes.
Pero, mire, usted ha hecho una lista, ¿no?, de todas las acciones que ha hecho el presidente Torra. Bueno, a eso hay que añadir los desaires al rey, su insistencia en seguir, bueno, hablando de independencia. Pero ¿no le parece a usted que en Torra hay mucha gesticulación y poca cosa concreta. Es decir, que el independentismo está en un impas, que no sabe hacia dónde va y que gran parte de lo que hace, porque lo del Parlamento, hombre, claro, que el Parlamento reclame una cosa que ya se ve claramente contraria a la ley, pues tiene su trascendencia, pero no deja de ser una declaración formal. ¿No cree usted que hay mucha gesticulación vacía en realidad en Torra?
Pues mire, en el Parlamento de Cataluña, la pasada legislatura, empezamos con esas supuestas gesticulaciones y los votos de resoluciones ilegales y a vulnerar las prohibiciones del Tribunal Constitucional, y acabamos haciendo un referéndum ilegal para la independencia, y luego dijeron que con esos resultados ellos declaraban la República. Se promulgaron unas leyes que decían que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los iba a, digamos, los iba a echar el señor Puigdemont y que él iba a designar a dedo a los jueces. Y yo le recuerdo que eso motivó que en el Tribunal Superior de Justicia, que estaba custodiado hasta entonces por los Mossos, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, en aquellos días de septiembre, cuando se promulgó la ley esta de desconexión, pues motivó que se reforzase la vigilancia con la Policía Nacional, ya que los Mossos estaban a las órdenes del conseller de Interior de entonces, que hoy día, por cierto, está en la cárcel por aquellos hechos. O sea que cuidado con banalizar estas acciones que el independentismo lleva a cabo, porque el señor Torra, ya le digo yo, como catalán que llevo aquí muchos años en Ciudadanos, además desde el año 2006, no va a renunciar a la independencia, y los pasos que da son muy serios y son hacia la independencia y hacia el incumplimiento de nuestras leyes democráticas.
Ya. Y, por ejemplo, la cuestión del traslado de los políticos presos. Bueno, ¿no hay razones humanitarias para que se haya hecho lo que se ha hecho?
Yo las razones de las familias las puedo comprender, como yo creo que las puede comprender todo el mundo. Pero es que hay abundantísima jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos que acepta ciertas limitaciones, entre ellas la distancia de unos cientos de kilómetros de los presos de sus lugares de origen. Y esto está aceptado por el Tribunal de Derechos Humanos. Entonces, se podría haber tomado alguna medida, pero el llevar a los presos justamente a las cárceles catalanas, donde el director general de prisión ha manifestado reiteradamente en el sentido de que son presos políticos que deberían estar libres y lleva un lazo amarillo, pues eso, sumado al color de este gobierno y a sus confesadas, digamos, a sus confesadas propósitos de declarar la independencia, pues hace que pensemos que vayan a tener privilegios. Y lo que es intolerable es que se haya pactado con el gobierno de Sánchez, pues esto, en estos pactos secretos, pues haya terminado habiendo un acercamiento de presos con uno, para un presidente que además no lo ha aceptado esto como un gesto, porque además le han dado como un portazo en las narices y lo han criticado, ¿entiende? O sea, ni siquiera ha producido eso la más mínima rebaja de la tensión por el lado independentista. Así que Sánchez está pagando las facturas de su investidura, pero por parte del lado independentista no hay el más mínimo propósito de rebajar la tensión.
Pero ya sabe usted que lo que hizo el gobierno, ayer lo dijo Isabel Cela, la portavoz, es que ellos no van a ceder en nada que tenga que ver con la Constitución, y por eso van a recurrir al Tribunal Constitucional lo ha aprobado por el Parlamento, la nueva declaración en favor del 1 de octubre, la secesión, y que políticamente luego, bueno, pues van a hablar, que con una mano dialogando y con la otra, digamos, zurrando judicialmente. ¿No le cuadra esto?
Yo estoy muy contento de que tras la rueda de prensa de Inés Arrimadas ayer, el gobierno se haya decidido a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional que nosotros le solicitábamos, porque nosotros ayer mismo ya anunciábamos que procedíamos a estudiar este recurso ante el Tribunal Constitucional, dado el abuso que supuso la votación de ayer en el Parlamento de Cataluña, y sin embargo, pues eso no lo ha dicho el gobierno hasta hace pocas horas. Y eso después de que Inés Arrimadas lo pidiese insistentemente en rueda de prensa. Yo espero que esto, pues me alegro de que el gobierno haya sí. hecho lo que Ciudadanos le pedía y espero y hubiera deseado que hubiera sido mucho más rápido y contundente con esta iniciativa independentista.
Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que publica el diario La Razón en sus páginas de Internacional. Es la imagen de cuatro militares. Las mangas remangadas por encima de los codos, gafas de sol, perfiles duros. Aunque esas gafas seguramente esta vez se las han calzado los militares para que el mundo no vea sus lágrimas. Uno de esos militares sostiene un cuadro con el retrato de Samuel Cura, uno de sus compañeros. Estos buzos militares de Tailandia lloran bajo sus gafas oscuras, lágrimas por el compañero muerto, por Saman Kuma, que decidió hace unos meses colgar su uniforme y dedicarse a un trabajo más tranquilo, seguramente mejor remunerado en el aeropuerto internacional de Bangkok. Pero cuando Suman tuvo noticia de que unos niños habían quedado atrapados en una cueva, se presentó como voluntario para participar en las labores de rescate. Era un experto buceador, muchas horas debajo del agua, y como buen buzador sabía cuándo hay que subir a la superficie, cuándo hay que terminar, cuánto aire le quedaban en las botellas. Un hombre con la cabeza fría. El jueves llegó hasta la cueva donde se encontraban los niños atrapados y allí dejó algunas bombonas de oxígeno. Los cálculos quedaron de lado. Más oxígeno para los niños, menos oxígeno para él. Y al volver al experto buceador le faltó el aire. Primero perdió el conocimiento y luego la vida. Lágrimas bajo las gafas de los duros compañeros por el compañero muerto. Lágrimas de tristeza, lágrimas de agradecimiento, lágrimas de admiración por ese experto buzo que no calculó bien. Los cálculos siempre son necesarios. No se puede gastar uno todo la primera semana porque de otro modo no llega a final de mes. No se puede uno meter en una hipoteca si luego va a ir pillado, que ya sabemos lo que es eso. Hay muchas cosas en las que conviene hacer los cálculos. Y este buceador no los hizo bien. No hizo bien el cálculo cuando decidió dejar el aeropuerto, cuando se enfundó el neopreno. Habrá quien diga que ha sido imprudente, que podría haber hecho mucho bien sin necesidad de exponerse tanto, que el bien no exige imprudencias y que no se puede ser temerario. Y todo eso, todas esas reflexiones son absolutamente, puntualmente ciertas. Pero hay algo en nosotros, algo que por experiencia nos dice que los cálculos no son todo, que los balances en realidad nunca cuadran, que la vida no es un estado contable, ni en lo bueno ni en lo malo, que si en lo malo no hay alguien que viene y lo limpia, que si no hay alguien que borra lo malo que hemos hecho, no hay balance que cuadre, y que lo bueno es siempre un derroche, que lo bueno es siempre algo sobreabundante, no nace del cálculo, que si uno está vivo no es porque le hayan regado gota a gota, que si uno está vivo es porque siempre hay un buzo, una madre, un padre, un tío. Siempre hay alguien, un amigo, un desconocido, un destino que ha ido más allá de los cálculos. Nosotros, como los niños de la cueva, estamos vivos porque alguien no ha calculado. Afortunadamente no ha calculado. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Arrepiéntete de nada, porque siendo de Legalitas, tomas mejores decisiones hoy para no tener que arrepentirte mañana. 900-100-662 o legalitas.com.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra y monta tus neumáticos Michelin en Norauto y llévate hasta 80 euros en cheques para gastar en lo que tú quieras. Carburante, Amazon y mucho más.
Consulta condiciones en norauto.es. Abrimos los domingos. Más info en norauto.es.
Este verano, Huawei te regala una langosta hinchable. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Es una promoción cogida con pinzas, pero puedes aprovecharte de ella si vas a tu punto de venta habitual y compras cualquiera de sus smartphones. Por cierto, lo que escuchas no son castañuelas, son las pincitas de la langosta. Consulta las bases en huaweiconpinzas.com.
¡Gol! En menos de
partido. ¡Increíble lo que puede pasar en solo 5 minutos!
En cofidis.es, en solo 5 minutos y 5 clics, puedes solicitar desde 4.000 hasta 15.000 euros con las mejores condiciones. Compruébalo y créetelo entrando ahora en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es.